Dale, que empezamos, ¿o qué? Y cuarto ya.
Ya es hora, ¿no? Venga. Bisbélica, episodio número 54. 50. Pues bienvenidos a este Bisbélica número 55, que en el directo lo he dicho mal. Un saludo de David Arribas, este que os habla, y conmigo tengo hoy a Calino.
Opa, chavales, falté el último episodio y no me ha insultado nadie. Dios, no valgo para nada.
¿Se la canto?
El mejor episodio. Los episodios sin Calino siempre son los mejores, todo el mundo tiene que saberlo. Aquí estoy, yo estoy intermitente, me iré y volveré como el Guadiana.
Y el que no ha podido venir ha sido Río, que está convaleciente, que estaba un poco pocho hoy y no puede estar con nosotros. Así que nada, pues nada, bienvenidos a este nuevo programa. Y bueno, comentaros que tenemos un juego para sortear en el próximo programa, un juego de Javier Rubio Torres, que es autopublicado y se llama Seawolf Solitaire. En su página web están las instrucciones en castellano, que es Turgalium Games. Ahora os lo enseñaré en la página web, pero que bueno, es un juego que yo ya estoy jugando y tal. Y puedes jugar con el librito, porque es un juego en solitario y puedes jugar dentro del libro. O hay una versión como Deluxe, con counters y demás, donde pues podéis jugar, como veis aquí, con los distintos submarinos, las misiones y campañas.
¿De qué va? ¿De qué va? Habla un poco de eso.
Pues eso, que eres un submarino, tienes un submarino y vas haciendo una misión. Y tu misión, pues a lo mejor es... pues tienes que llegar hasta tal punto del puerto tal y hacer una investigación de inteligencia. Entonces, en esa misión hay una tabla que tienes que tirar un dado y ves cómo va tu misión de inteligencia, si tienes intercepciones. Y según vas avanzando, si es de día o de noche, pues puedes tener avistamientos con aviones, encontrarte con convoys, encontrarte con barcos, con escoltas. Y bueno, pues ya vas tomando tus pequeñas decisiones de si a este le ataco, a este mejor me voy. Uy, tengo que ir volviendo para casa porque me estoy quedando sin combustible. Bueno, pues tienes ahí un jueguecito en solitario que te vas montando tu historieta y ya está. Yo juego un par de misiones, pero como jugaremos más y hablaremos más antes de sortearle en el próximo programa, espero terminarme la campaña y en el próximo programa hablo del largo y tendido, ya con una campaña metida en vereda. Sí que te digo que aunque viene con los counteristas, yo estoy jugando con... me he fotocopiado los libros de misiones y con un rotulador es con lo que estoy jugando. O sea que se puede jugar... te lo puedes llevar de vacaciones y jugar.
¿Esto que es como los libros estos que había de... las revistillas que había de...
los de Worthington Games,
estos. Los de Worthington, estos.
Sí, a mí me recuerda a eso. Me recuerda a eso.
Bastante eso hablasteis chulo. Además que os molaban, ¿no? Que estaban guays esos libritos, ¿no?
Están bien.
Están apañados para lo que son.
Está bien. O sea que... bueno. Esperar. A ver si encuentro la página web. Turgalium Games. Vamos allá, que os lo enseño.
¿Esto tiene distribución en tiendas por aquí? Nada, ¿no?
No, lo que yo sepa lo venden los polacos, que son los que se lo han fabricado, los de Táctica y no sé qué narices, cómo se llaman. Esta empresa ahora la busco también. Y vamos, por lo que me contó él por correo, que es que resulta que esto, la historia está en que Borat puso que había comprado el juego para jugarlo este verano en Dragón. Y yo dije, ah, pues mira qué interesante, lo estuve mirando y lo dejé en una pestaña de estas abiertas en Chrome. Digo, ah, el fin de semana y tal me lo pillo. Y ese fin de semana me escribió el autor para decirme, hola, mira, que soy oyente de Bisbélica, que he creado este juego en solitario y me gustaría que se sorteara uno y tal en el programa. Digo, bueno, pues nada, pues guay, yo encantado. Así que, pues, este, mira, ahora han sacado una versión en caja. Se nos ha venido arriba ya. O sea, esto ya es la caña. Y
mira qué precio más bajo, $6.90.
Sí, anda, mira, Río.
Pues estamos hablando del Seawolf Solitaire, Battle of the Atlantic, que le han regalado el autor
Bueno, no lo ha regalado para, o sea, no lo ha dado para sortear una copia.
Ah, sí, y... lo vi cuando lo puso arriba.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues esto, que viene, ya te digo, la versión de luz viene con counters y todo para montarte el chiringuito, y la empresa que lo ha fabricado es los de TS Tactics and Strategy.
Los polacos.
¿Los counters vienen así ya? ¿Cómo se ve?
Sí, sí, sí. Joder, sí, sí. Sí, mira, yo la plancha la tengo sin... Ah, bueno, esta es la plancha. Yo la plancha, este es del juego de
A ver, ponte de en sorteo. Grande arriba, ponte en grande.
Me pongo en grande, míralo, y ves esto. Es,
ah, sí, 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 sí.
¿Eh? Viene toda la planchita. Viene un lápiz con dos dados. Un unboxing aquí en directo, chicos. Y viene... por ejemplo, también pues el mapita este para uh-huh. ponerte tú la situación con la secuencia de juego y un par de cosillas.
¿Y la has jugado ya, Rivas?
Sí, he jugado un par de misiones, pero quiero jugar más y hacer la campañita pues para hablar sobre ello. Porque tienes, por ejemplo, mirad, aquí tienes la campaña, ¿no? Pues 1940, junio a diciembre. Entonces, el tipo de submarino que llevas, las zonas de combate, el Canal de la Mancha, pues estaba muy jodido para poder pasar por allí y no puedes usarlo. En el 40, pues igual, de julio a diciembre. Después tienes enero a junio del 41 y ya, pues, estás en otra zona, ¿no? Más al Atlántico, más hacia el sur. Y vas cambiando, incluso... Tienes una que es en 1942, enero a junio, y tienes medio mapa ahí del Atlántico y parte del Mediterráneo para poder pasar. Si ahí, logras
ahí,
atravesar
ahí te puedes pasar por Vigo, que fue base de submarinos.
¿Eh? Así que, bueno, pues bien. Ya os digo que tiene pinta de poder montarte tu historietita y eso. Yo las dos misiones que he jugado, pues, son las dos primeras, son muy sencillitas. Pero bueno, ya iremos avanzando y ya os iré contando. Así que lo sortearemos el próximo programa. Bueno, pues independientemente de eso, llevamos una temporada que ha salido como pocas novedades, la verdad, ¿eh? Quitando los 400 juegos de Napoleón que se ha comprado Calino y los dos monsters de la Tercera Guerra Mundial que hemos logrado que se compre Río, hemos tenido poca chicha. Lo demás, bueno,
esta semana ha salido el de Devir.
Sí, el 1936. Mm. Esta semana ha salido el 1936, la nueva edición, que tiene una caja un poco rara de tamaño, ¿no? Con respecto. Antes tenía una caja tamaño de Catán y ahora es una caja un poco más estrecha y gordita.
Ah, ¿sí? A ver, venderme ese juego, porque yo no lo he jugado, no jugué la versión anterior y.
Véndemelo. Pues yo he jugado hace mil años y es un jueguecito.
O sea, ¿de qué va? O sea, ¿a qué se me puede parecer? O...
Pues el 1900 España, 1900.
Porque gráfico, ¿sabes? Yo he mirado, la verdad es que no he leído las reglas ni nada, pero por lo que es por el aspecto, a mí se me queda así como un poco me, ¿no?
Hombre, es
un
que
poco corto,
es un poco corto, es un poco sencillo, es un juego muy sencillito. Dura una tardecita y mira, aquí está la foto de la edición antigua. Y como puedes ver, el diagrama de puntos que tiene el juego, pues no es que vaya muy allá. Y luego cada local, o sea, es una especie en plan Twilight Struggle, ¿no? Tú tienes una ficha como de ejército y el otro tiene otra. Y si tienes más, pues le puedes ir venciendo. Ya está, no tiene más historia.
Pero ¿es un card-driven game? Es que yo tampoco tengo ni idea.
No es un card-driven game al uso, ¿eh? Pero vamos, que es un juego sencillo, muy fácil de jugar. Yo creo que tiene un público bastante interesante en general, de que pueda ser gente que venga del mundo de Eurogame, quiere un juego de la Guerra Civil Española, pero que tampoco se quiera meter en un cruzado de revolución, no sé. ¿No? Que es un sistema pues mucho más complejo, ¿no? Pues esto es mucho más sencillito, se juega en una tarde y chimpún. Pero yo también te digo que esto lo jugué, pues si es del 2007, en el 2008, ¿sabes? O sea, que hace ya 10, 15 años que no juego yo a esto.
Esto se editó hace muchísimos años, estaba descatalogado, sí. y no es un juego que se puede jugar todavía a día de hoy, entonces no me extraña que lo hayan reeditado. El que tocaba reeditar ahora es el otro, el de cartas. El
1936 Guerra Civil.
Sí, sí, sí.
Ese era un juego, ¿eh?
Sí, sí. Para la época estaba muy bien, pero era un juego muy curioso porque bebía del Magic. Entonces, pues.
¿Ese es el tío que hizo 1936 copias?
Sí. Y las tenía en su casa en un palé, sí.
Sí, sí, sí.
De hecho, yo tengo una.
Sí, ese juego está bien. Muy chulo. Este juego, dice Telberto, un amigo y yo decíamos que se llamaba España 1936 porque no llegabas a 1937. A mí lo que no me gustó de este juego fue lo de la expansión esa de la Armada que sacaron luego. Esa sí que me pareció un poco parche. No sé, que ahora viene integrada, me parece, en
sí,
el juego base.
Sí, viene en el base.
Viene con el base, sí.
Pero no sé, y no sé si han hecho algún cambio, no han hecho algún cambio, no tengo ni pajolera idea.
Pues, creo que poco. Si han tocado algo, es poco.
Yo solo la... El arte gráfico, ¿no?
Eso es.
La nueva versión. Uh-huh. Porque...
Que la verdad... No me mola mucho la portada, ¿eh?
A mí casi bueno, me porque, gusta más la antigua.
Quizás. Y bueno, aquí podemos ver el nuevo mapa con las nuevas fichas. El mapa... Hombre, yo veo que ahí tiene un aire mucho más moderno, lo cual le viene bien.
Sí. Sí, es, estéticamente es más bonito, elegante.
Y bueno, como jueguecito, pues no sé, es donde distribuirán el marketing de este juego.
Hablando de Birds, ya tiene que estar cerca de llegar el de la playa de Omaha, ¿cómo se llama?
El D-Day, 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 Omaha
D-Day.
Pero es
D-Day,
que como se tenían...
Playa de Omaha, D-Day Playa de Omaha. Que por cierto, un día podemos hablar de las traducciones de los juegos, porque sabéis cómo van a llamar al Fire in the Lake, ¿no?
¿Cómo? ¿Fuego en el lago?
Lago de fuego o algo así, lo van a traducir directamente.
Oh.
Y, joder, a mí me parece, me queda súper raro. No sé si da para un día hablar de si se deberíamos de, igual que las pelis, ¿no? Si deberíamos hacer...
A ver, yo es que,
las traducciones estrictas.
Es que yo creo que depende un poco de tu target, porque yo lo veo bien en el sentido de que quieren, los que lo vamos a criticar somos los frikis, sabes, que conocemos el juego anterior, pero el público nuevo, pues a lo mejor una traducción como que el juego llega mejor, ¿sabes? Pendragón bien. Está muy claro que es Pendragón.
Sí, sí, bueno, es claro. Pendragón es simplemente no hay una traducción, es el nombre, pero...
Pero Caesar, Caesar, Cartago versus Rome, pues... ¿Sabes? Pues tendrás que traducirlo.
A mí desde luego, Lake... me parece un nombre rarísimo como queda.
Sí,
no sé si es porque conozco de dónde viene y si hubiera sido una producción propia a lo mejor no me lo plantearía, pero desde luego a mí se me queda rarísimo.
Y Hearts and Minds, por ejemplo, pues...
¿Y Fuego en el Lago a qué hace referencia? Porque tampoco es que lo asimiles a...
Es que no sé, Fire in the Lake realmente no sé tampoco de dónde viene, si es una expresión claro. Que se utilizaba en la guerra de Vietnam o algo.
Por eso lo digo, porque igual Fire in the Lake significa algo que desconozco, porque yo no lo asocio con Vietnam.
Lo pues tenemos un libro. Hay muchos juegos que suelen venir de algún libro que trate de la época.
Ya, mira, era una novela, dice Challen.
Sí, eso te iba a decir, que por es eso, que me parece que es un libro.
Por eso que muchas veces suelen venir, los nombres suelen venir de libros.
Es un libro que ganó el premio Pulitzer. Es que yo quiero recordar que viene de ahí. Sí, de Franz Fitzgerald.
Eso también está a punto de llegar, ¿no? O en el lago. ¿O qué?
Así pues que a lo mejor lo cambian el título porque aquí en español la novela se tituló de esa manera.
No lo sé. Pero no sé, a mí se me hace raro. Ya digo... Supongo que es porque conozco de dónde viene el título en inglés, pero bueno, no sé, es como si el Hearts and Minds lo hubieran llamado Corazones y Mentes, que no sé si lo ha traducido, ¿eh? No sé si NAC lo ha...
Ya, pero Corazones y Mentes es la teoría...
Sí, sé dónde viene.
...de contrainsurgencia, entonces, pues tú sí que lo puedes llamar ahí Corazones y Mentes también, porque aquí se llama así.
Yo no veo ninguna locura, ¿eh? Cambiarle el nombre al juego. A mí no me...
La localización a mí me parece que, bueno, pues... Mira, peor fue lo de Tiranos del Underdark, tío. O sea, las mezclas sí que son cutres. Es decir, dejas una... O sea, a no ser que sea un nombre propio o una región muy... muy vale, el Underdark es una región, pero tronco, por favor.
Pero mira, por ejemplo, aquí con el D-Day han hecho algo parecido, porque lo han llamado E-Day Playa de Omaha.
Ya, día de Playa de Omaha.
Podrías, si lo traduces, traduces todo, ¿no? Día de Playa de Omaha. Pero haces D-Day, Playa de Omaha. No sé.
A mí no me genera ningún tipo de problema nada de esto, ¿eh?
No, o sea, yo... problema
ya, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados al juego original y te pita el nombre.
problema ninguno. O sea, es peor lo de las películas, que a mí me hace mucha... O sea, los nombres que solemos traducir a las películas son acojonantes, sobre todo cuando no tienen absolutamente nada de relación.
Sí.
Que es acojonante cuando luego tú vas a hablar con alguien de otro lado y le estás contando, pues me gustó mucho la película de Sonrisas y Lágrimas, y dices Smiles and Love, y se te queda mirando diciendo, ¿qué película es esa, hombre? No, es que eso no tiene absolutamente nada que ver con ninguna película que haya visto, porque se llama El Sound of Music. Entonces, bueno, no sé. Pero sí, se me hace raro, no sé. A mí, Fuego en el Lago se me hace raro.
Sí, no, a mí también. Y luego, oye, otro juego que va hasta llegar es el de Sparta, del autor de Europa in Turmoil, que lo saca Dracuideas en español directamente porque es de la editorial del tío este del Blue Water Navy. Y hace el de desarrollador, lo cual me da un poquito de yuyu, seamos sinceros. ¿Sabes? Porque...
Bueno, están los dos.
Sí, pero lo empantana... O sea, no sé, sus juegos son un poco empantanados. Entonces, el Blue Water Navy, el las reglas, todo el mundo dice que eso es inviable, y el que sacó de 2 minutos para la medianoche, pues estaba bastante empantanado. El desarrollo del juego era bastante juego de autor, por decirlo de alguna manera. Y a ver, este Sparta, que es lo que a mí me echa un poco para atrás, pero la fama que precede a este hombre con el juego que salió de Chris Van Beurden, de Europa in Turmoil, y este también, el de la Segunda Guerra Mundial, que también está teniendo muy buenas críticas. Bueno, aunque el de los bárbaros era un poco pretencioso en tiempo y forma, a ver este qué tal, que tiene también muy buena pinta. Yo me miro las reglas y, bueno, parecen sencillas.
Está ya este, ¿no? Este es la semana que viene, creo.
Han sacado Draco, ahora saca otro Kickstarter con el de Hispania, que es como el de Tetrarquía.
Sí, también. Creo que lo comentamos el otro día, ¿no? El de Hispania.
Lo tienen arriba, justo. En la
sí, cabecera. Este. Aquí está el... Vamos allá. Aquí está. Que es como una especie de segunda parte de Tetrarquía. Que está entretenido, ¿eh? El Tetrarquía. Yo lo he jugado un par de veces.
Yo no lo
pues es una especie de Pandemic, pero currado, tío, no sé. O sea, está bien. No está nada mal. Muy, muy abstracto, muy posicional, pero muy chulo, la verdad.
El que sale también ya es el Nimitz en castellano. Ya está llegando.
El Nimitz, el Nimitz de Danvers and Games.
Sí, señor. Sale ahora en castellano.
Va de retro, Danvers and Games. Va de retro.
Ya, tío, yo he caído. Y mira que también soy de retro, pero quiero probar.
¿Quieres llevar los aviones?
No he jugado a ninguno de los de la serie, pero...
No sé, no me... Este ya me llamó la atención en su día en inglés. Cuando supe que lo iban a sacar en castellano, pues me hice con una copia. Ya llegará, ya os diré qué me parece. Pero bueno, voy con pies de plomo, ¿eh?
Bueno... Pero que al final... Sí, Snafu también ya ha presentado Vereshchenko 1651.
Pero... Sí, fijaros que las últimas novedades son ediciones españolas, ¿eh? Muchas,
sí, sí.
Muchas cosas por aquí.
Hubo el otro día newsletter de David, o sea, de David, de GMT, pero la verdad es que no me llamó casi nada la atención.
Hombre, yo tengo uno para ti, ¿no? O sea, la cuarta edición de la War of War, tío.
No.
Volvemos a empezar como siempre empieza esto.
No,
empieza igual.
No. Aquí no me pillas. Aquí no me pillas. 200 páginas de manual con peores living rules que los de Eklund. No. El juego cambia, muta cada 2 semanas. Lo cambia las reglas por algo totalmente distinto.
Vereshchenko, juego folio, 20 euritos de Snafu. O sea que aquí lo tenéis. Que. Cosacos de Zaporilla.
Todo lo que he probado de Snafu en sus ediciones de estas de folio, a mí todo me ha parecido mínimamente divertido. Algunos mejores y otros me han gustado menos, pero nada. Me ha parecido malo, ¿eh? A mí me ha gustado.
No, está muy bien desarrollado los juegos.
Sí, sí, sí.
O sea, si hay una cosa que se puede decir es que están chapó. Luego otra cosa es que te parezca más divertido, menos divertidos, exacto. Que te duren más partidas, que te duren menos partidas, pero tío, están muy bien hechos, pero muy bien hechos. O sea, sabes que no te vas a encontrar un juego desequilibrado, ni te vas a encontrar un juego raro, ni vamos, o sea, si quieres ir a un wargame barato y que sepas que funciona bien, SNAFU es apuesta segura.
Vas a acertar, sí, sí.
Sí, SNAFU es apuesta segura. Y además se están haciendo con un catálogo pequeñito, pero muy potente. Mm. O sea que...
Muy diverso, cosas muy diferentes, que aunque sean juegos de revista, no son copias unas de otras, que estamos hablando de juegos que no tienen que ver unos con otros.
Alberto dice, el de Madrid estaba bastante bien, ese es de HQ Wargames, tío.
Que también está muy guay.
Dice, por aquí dice, tiene desarrollo y playtesting para aburrir, pues claro, en el club, pero que se nota que tienen desarrollo y que están probados, se nota. No es una cosa que tú digas, ay, bueno, pues esto, como el otro día que hablábamos del playtesting de los Monster, que dices, bueno, pues esto se lo inventa un tío, lo ha puesto ahí y ala, a tirar por delante. No, aquí se nota que hay un trabajo detrás, lo cual pues está muy bien. Ya es su estilo, que el juego en su estilo a ti te guste o no te guste, es el juego como es y tú lo aceptas o no lo aceptas, pero sabemos eso, lo que os comentaba. Pues nada, Berechenko o Berberechos, como decía el otro día mi amiguete César en el grupo. Y bueno, sí que, o sea, que con el, entonces, Río, no te me elabora Word 10 planchas de fichas, 200 páginas de reglas.
No. Por las cosas que he oído, no, aparte, o sea, yo también no soy de estratégicos. De estratégicos de estos Monster. Y he oído cosas malas de este juego, muy malas.
Hombre, sobre que todo, es muy grande, que son 150 páginas de reglas.
No, eso a mí personalmente ya no me
genera. Que viene de un sistema que viene del 73.
No, el problema sobre todo que le he oído es eso, es que es un juego, a ver, para ser un juego gigante parece ser que hay una indefinición de reglas y un continua y que el autor está continuamente cambiando cosas y tal. Y que se hace un poco infernal de manejar. Sí. Eso por gente que ha intentado jugar la campaña y que está con ella y han acabado también un poco hasta el moño de ello.
En el foro de la BGG había una vez una discusión sobre juegos estratégicos y salta y estaba el Marcus Stubner este, que es muy crack, y salta el tío y dice, pero vamos a ver, dice, todos estos juegos, el War of War este, 4 ediciones, el War in Flame, 6 ediciones, cambiando reglas cada 2x3. A ver, señores, el Pacific War se ha reeditado tal cual, 35 años después, y se ha editado igual. Dice, ¿cuál es el mejor diseño? Si no han tenido que tocar nada, decía el tío. Y bueno, pues viéndolo así, la verdad es que sí.
A ver, yo creo que el World of War mola para todo el que fue en su momento, que le gustara el Z-Rights y tal. Pues bueno, pues es un juego a lo mejor más para compartirlo si eres nostálgico de Z-Rights, porque te vienen buenos recuerdos y te gustaría jugar al Z-Rights, pero un poco más actualizado. Porque bueno, no sé si lo sabéis, pero el World of War es una evolución del Z-Rights. Y metiéndole también lo que salió del Pacífico, que parece ser que en su momento no funcionaba muy bien. Yo no he jugado nunca a Z-Rights, pero bueno, yo digo, todo por comentarios que he oído.
Yo he jugado a Z-Rights.
Yo, sinceramente, vale. Para jugar a esto, juego al Wall in Flames, que tampoco es que me llame, pero...
Sí, que ya se lo sabe la gente, se lo conoce, se lo tiene sabido, está asentado y bueno, pues ahí está. También, anunciaron también el de la cuarta impresión del Flying Colors, el de barquitos, de flotas.
Ah, sí. O sea
que hay gente que es muy fan también de ese juego. Y una cosa que me llamó la atención es que han sacado ya el P500 del segundo que acaban de enviar de Mark Herman del Rebel Fury.
Ah, ¿sí?
Es decir, han anunciado ya el de el Army of the Potomac. Las campañas de... sí.
Eso tiene buena pinta, ¿eh? Eso tiene buena pinta, ¿eh?
Tío, no sé. Yo es que jugué al Gettysburg y jugué al Waterloo. Y al final hay mucho de tiramos un dado cada uno y el que saque más ha ganado.
A ver... Yo creo que para un juego de revista, el Gettysburg y el Waterloo, pues vale, para un ratillo. Pero para meterte, sobre todo he estado viendo fotos de este, no, delante del que ya ha salido, unas joder. Fotos de un tablero gigantesco juntando 4 o 5 mapas, una cosa brutal. Y
a ver. Eso es una campaña que enlazó.
Yo no sé si el sistema de juego lo ha tocado, lo ha evolucionado más allá de lo que era eso.
Es toda la campaña.
Pero yo veo eso con el sistema del Gettysburg y me quiero tirar por la ventana.
No, son... escenarios...
¿No te has visto las reglas?
No.
Pues son 20 páginas, ¿eh? Ojo, cuidado, que no son las reglas del Gettysburg.
Entonces no es el Gettysburg.
No es. Sistema, o sea, es el sistema. A ver, las críticas que yo estoy oyendo ya es que el juego, el problema que tiene es que si, como tiene un sistema de combate muy básico, si tú te enrocas como defensor en un terreno propicio, de ahí no te saca ni Cristo. Eso se estaba comentando también. No sé hasta qué punto, porque estas son primeras impresiones y bueno, pues habrá que ver. Pero el juego es muy accesible, muy rapidito y se juega súper tal. El problema está es lo que te digo, que es que yo el combate sí que vi que era un poco de pues tiro un dado y el que más saque gana. Joder, macho, pues al final, tío, no sé, en un operacional buscas un poco más, ¿no? De chicha, de...
Bueno, no sé, a mí yo al revés, yo lo que he leído es precisamente que destaca por eso, pues porque es un juego muy directo, sencillo, se juega muy fácil, muy rápido.
¿Tú te lo vas a pillar para probarlo?
Sí, sí, y además tiene, ¿qué son? 5 escenarios, creo.
6.
¿No? Fury. 6, pues mira, tío. O sea,
creo 6, que 6, ¿eh?
6 escenarios de 6 batallas diferentes, tío, con 6 mapas, tal, o sea, yo creo que está muy bien.
Sí que es cierto, para aquellos que el lobby de los solitarios, este no es muy solitario, porque hay un poco de actúo yo, actúa el otro, no es un juego muy que vaya para bien, para esquizo, ¿eh? O sea, aquí hay interacción y es un juego rápido y bueno, que se podrá jugar en solitario forzando y habrá alguien que diga, pues yo lo juego en solitario y es maravilloso. Vale, pero no es para jugar en solitario. No está muy pensado para que lo juegues en solitario y no creo que funcione muy bien. Por lo que yo he estado viendo.
A mí, chicos, no me llama. Siempre estoy abierto a cambiar de opinión, pero...
A lo mejor luego lo pruebas y dices, oye, pues está chulo.
Con, sí. la copia de otro.
Pues con la mía.
Pero yo en principio tampoco... Aquí estoy con Río. A mí tampoco me llama mucho. Y mira que a mí la guerra civil americana me mola y tal.
Sí, ¿no?
Pero...
Y oye, y Mark Herman yo creo que merece siempre el beneficio de la duda, pero...
Pues sí, sí, yo estoy en espera, lo tengo reservado en Planetón con John y de hecho creo que me llega mañana, no, ya os diré, pero creo que me llega mañana.
¿Tú, Roy, cómo lo ves este, el de Rebel Fury?
Perdón, estoy aquí, va a ser una noche difícil esta. Pues lo mismo que decís vosotros, yo jugué a los dos anteriores, jugué al de Gettysburg y al de Napoleón, y creo que me gustó más el de Gettysburg que el de Napoleón.
A mí
de
también.
Napoleón, con lo de los detachment y estas historias, me pareció muy raro. Y esto pues habrá que ver. A ver, el sistema no me parece mal, lo que pasa es que hay que ver si los escenarios son buenos o no. Que si son interesantes y... Tampoco tienen que ser rejugables porque son muchos, pero...
Es un juego que cuesta 50 euros. Sí. Trae 6 escenarios que puede ser, con que te salga uno bueno, ya merece la pena. Ya que...
No, y aunque no sean muy buenos, es un juego que puedes jugar con cualquier persona, ¿eh? ¿Tú jugaste los anteriores?
He jugado solo el napoleónico, no lo he jugado.
El de Gettysburg. Bueno, pero es que el de Gettysburg yo se lo puedes sacar... A un niño de 10 años.
Sí, puedes jugar con cualquiera.
Pero este yo creo que cambia, que tiene más dificultad, ¿eh?
Sí, sí, tiene más dificultad, ¿eh? Las reglas son, ya te digo, bastante más complejas. Yo me sorprendí cuando bajé las reglas y dije, uy, esto no es el Gettysburg. Esto tiene más chicha.
Hay unos vídeos, lo quería haber visto ayer, pero al final no pude, de Mark Herman explicando el sistema y que ya los ha colgado. Y tiene que ser curioso. Y hombre, los mapas son bonitos. Tuvieron que rehacerlos, sí. ¿No? Porque se murió el... El Reed Baker era...
Los hacía y al final los tuvo que acabar Charles Kibler, me parece.
Sí. Y han anunciado ya la segunda parte, nada más.
Sí, sí, o sea, es lo que estábamos hablando. Se ha tenido que vender sola. A ver, Mark Herman, Guerra Civil Americana, sí, pues se ha tenido que vender sola.
Sí, joder, sí. Y eso, es que al final si te juegas en 2 horas el escenario más largo, este juego, vamos.
¿Sabéis el que se ha vendido de la hostia?
El Burning Banner.
Exactamente.
Hombre,
es que han tirado 5.000 copias y ya las han colocado.
5.000 copias. Joder.
Y están mandando a imprimir más.
Juego que voy a jugar con Roy en el campamento Barton. Desde aquí, sí, primicia. Señor. Figuraros, mira, lo que voy a soltar, ¿eh? Figuraros si estoy caliente con ese juego. Que como no tenía garantías de que me llegase para el campamento, me lo he comprado en 2 sitios diferentes.
Bueno, pues bien, así se explica que se acabarán las 5.000 copias.
Yo ¿Pero cuándo es, ¿cuándo es el cuándo tienen previsto entregar?
Primeros de mayo.
Primeros de mayo.
Se lo he pedido a John y lo he pillado también en Xasim. Así funciona, tío. Así funciona, chavales.
Eres el Barton del Bisbélica, ¿no?
No lo sé. También os digo, si sale mal, me daré con el... Morderé el canto del juego en directo y masticaré y me
Bueno, el otro no lo tienes por qué abrir y lo vendes...
Sí, es la idea. Y lo que antes me llegue, lo guardaré para jugar y el otro pues lo venderé. Más ahora que además sé que no hay copias disponibles. Me las he comprado todas.
Bueno, pues a ver este Rebel Fury. Ya hablaremos de primera mano. Luego, otra cosa que me llamó la atención es que otro que se ha tenido que vender muy bien y que ha tenido que funcionar muy bien ha sido el British Way, porque han anunciado ya una expansión para el juego.
Y una expansión rara, porque esos son escenarios antes con el japonés, en plan precuela. Es en plan de
en Malasia, bueno, Malaya, en Palestina y en Malasia. Que es un poco...
Súper raro. O sea, ha tenido que vender muy bien este juego. A ver, yo he visto gente que no juega Wargames jugando esto. Y hombre, pues no sé. Ha tenido que vender bastantes copias, ¿eh?
A ver, yo para empezar. Yo cuando vi este juego, que mucha gente se ha quejado de que es muy simplón de los wargameros de pro que juegan estos juegos, es que, a ver, tío, que esto es un tipo juego tipo euro. Que es que no puede durar 12 horas un juego de estos. Que es que no, o sea, no pueden ser 70 turnos. Es que esto tienen que ser 4, 5 turnos, 10 turnos y ya está. O sea, tienes que ventilarte el juego en una sesión, no en 5 sesiones.
Eso es con los coin. Es claro. Yo siempre lo he dicho también, es que me duran demasiado. Para lo que decíamos era, es que para jugarte un coin te juegas un Liberté o te juegas un claro, juego te juegas un de algo. Y te da un poco lo mismo, que la misma sensación de profundidad y de rollo histórico. Y, hombre, no sé.
Y te ríes.
Sí, y aquí tenías que jugar dos sesiones mínimo con la misma gente, aprendiendo el rollo cada uno, y al final no era para tanto. Entonces yo creo que hacerlos más pequeñitos es un éxito.
Claro, a ver, desarrollarlos.
Sí, hay una cosa clave que es lo que ha dicho Roy, que es uno de los problemas de los coin, y es que tienes que tener un grupo con el que jugarlo varias veces, porque la primera partida nadie se va a enterar. Nadie va a interiorizar nada, no vas claro, a mover cubitos sin saber.
Son juegos muy asimétricos, sí, cada facción hace una cosa muy distinta.
Y son juegos que
no. Es que una barbaridad porque la gente que le gusta esto vive por los coin, ¿eh?
Sí, claro. Sí, ¿no? Está claro que hay un grupo de jugadores que quedan a jugar a esto y juegan a esto porque les gusta esto. Yo no estoy en contra.
Mi experiencia habiendo jugado varias partidas con gente que era la primera vez que jugaba un coin era que nadie se había enterado de nada después de la primera partida. Y era como, venga, a ver si le damos una segunda partida y vemos, porque la primera partida nadie se entera. Porque es verdad que son juegos un poco en ese sentido que cuesta interiorizar un poco las acciones que tienes que realizar con las consecuencias y...
Lo que pasa es que, mira, yo ya he jugado bastantes coin diferentes y es verdad que si controlas un poco el sistema...
Sí, que vas de uno a otro.
Cualquier juego, ¿eh? Prácticamente puedes jugar cualquier juego.
Sí, porque es verdad que luego se parecen, pero que la primera vez, tío, cuesta.
Sí, sí, sí. El primer coin que juegues es algo totalmente diferente. O sea, necesitas jugar varias veces.
Y a mí, sobre todo, lo que me pasaba era la interiorización de las acciones, incluso con su significado temático. Me costaba un poco las primeras partidas hasta que lo ves un poco cómo tienes que hacer las cosas. Luego ya te puede jugar, gustar o no el sistema, pero yo creo que es un poco opaco al principio.
Bueno,
¿qué juego de Volko no es opaco al principio?
Que dice Cabo Palo que no es un coin. Bueno, sabemos que este no es un coin, pero...
El Liberté. El Liberté.
Este sí es un coin. ¿Este es un coin?
El British Way es un coin. El Liberté, a ver, lo que estaba diciendo.
Está reducido creo que en tamaño, pero tiene el sello de coin.
Claro, lo que estaba diciendo Roy es que para jugarte un coin de 12 horas o de 16 horas, te juegas un euro temático tipo Liberté o tipo Los Príncipes del Renacimiento o Struggle of Empires o un juego de ese tipo, que te da unas sensaciones similares y que se juega en una tarde. Eso es lo que estaba diciendo Roy.
Sí.
¿Sabes? O sea, Telberto, el Revolution de Trescan es un coin y encima, bueno, sí, un poco follón, pero sí, es un juego. Y si sabes jugar también, que aprender a jugar a ese juego tiene su miga.
La sensación era parecida, ¿eh? Toda la tarde jugando para no enterarte y decir la siguiente de puta madre.
Lo que nos pasa con muchos juegos.
Sí, sí. Un 10 en la estantería. Este le comentó Roger otro día también, que yo me quedé un poco, digo, joder, madre mía, esta gente no hace más que sacar el mismo juego, Phalanx. Bueno, Phalanx ha hecho dos anuncios. Uno, que era un Happy King Charles, ya está en la imprenta. Y el segundo es que vuelven a sacar el Aníbal, esta vez con minis de metal.
Vaya lío esto, ¿eh? Vaya lío.
Ya ves.
Espera que lo estuve viendo el otro día, os lo resumo. Sacan el Aníbal. Le van a sacar las minis aparte y de metal. Ya no va a contener el Amilcar. Y el Amilcar lo sacan aparte y lo va a hacer otra persona completamente distinta de cero. Con lo cual se da fe a lo que yo llevo diciendo durante años, y es que el Amilcar no se podía jugar y era una mierda.
Sí, sí, sí.
Yo es que ni lo he intentado jugar nunca, ¿eh?
Yo sí.
El Amilcar, es que yo lo jugué y a mí me sorprendió porque había gente que lo defendía y yo jugué una partida. Y es que me quedaba sin cartas. ¿Tú sabes lo frustrante que es jugar un CDG y que las cartas van saliendo por eventos y en el cuarto turno dices, es que me tocan siempre las mismas cartas porque no hay más? Porque se ha comido el mazo. O sea, yo me puse a ver si había jugado algo mal y no. Al final era siempre lo mismo. Las mismas cartas una y otra vez. Entonces ese juego no estaba testeado.
¿Y qué me dices de las expansiones del Aníbal?
No hay expansiones en la Aníbal. Lo que había eran unas expansiones fan-made que se hicieron con el tiempo para ir jugando, pues meterle el trocito del mapa del norte de África, sí, por si querías
ir por ahí. Phalanx vendió la del sol, claro, de no sé qué, que son generales nuevos, nah, con alguna carta nueva.
Eso es, un general nuevo con una mini regla nueva por si quieres meterlo. Pero son tonterías. Es una cosa que no tiene... ¿Qué? O sea, la puedes meter, pero la vas a meter cuando lleves no sé cuántas partidas a la Aníbal,
sí.
Y se la metes ahí. Y luego hay un par de expansiones, sí que hay un par de expansiones y reglas opcionales que venían en la Aníbal, que venían colocadas. Y yo por mí, que se las saquen todas, porque no son...
Es que eso es lo que te iba a decir, yo ya no solo el Amilcar, las expansiones esas, las del héroe con las tres cartitas que son un héroe por cada facción, para mí empeoran el juego también.
Empeorar, son cosas que están pensadas para cuando llevas 10 partidas y dices, vamos a meterle esto a ver qué tal. Ah, pues estuvo bien, pues ya está. No.
Pero vamos, que ahora van a sacar el juego básico, que es lo que tenían que haber hecho desde el principio.
Sí, y bueno, tuvieron un montón de problemas. Ya sabéis, ya hemos hablado de los problemas de producción que tuvieron, dados gigantescos que les dijimos que no los metieran en el Kickstarter, y los metieron igual, y no rodaban, y era un lío. El reglamento infernal, porque aparte de que el reglamento está mal escrito, porque los de Phalanx escriben bastante mal los reglamentos, lo hicieron en formato cuadrado, en formato Catán. ¿Qué pasa? Pues que un formato Catán está bien para leerte las reglas, pero si tienes que andar consultando reglas, es como andar moviendo una sábana, o sea, no. Y aparte que el reglamento estaba mucho peor redactado, era difícil encontrar cosas. Si yo ya os digo que vendí mi copia, aunque que estaba en castellano, y me cogí la de Avalon Hill, que es la que tengo.
Yo tengo la de Valley Games.
Sí, y la de Valley y la de Avalon Hill es que son muy buenas. Y es que aparte, Aníbal es un... Ahora van a sacar una nueva edición y decían, bueno, me compro la nueva. Chico, Aníbal es un juego que desde que salió en el 80 y pico no ha cambiado. No.
Pero estuvo muy difícil de conseguir también, ¿eh?
Sí, era porque este juego...
Yo me lo compré. Yo me compré el de Phalanx porque era imposible encontrar ni el de Valley, ni el de Avalon Hill, ni nada. Y yo lo quería porque es un juego que a mí me gusta mucho.
Este juego fue de los últimos que editó Avalon Hill, junto con el On to Richmond y algunas historias más. Fue de los últimísimos.
Y por eso no hay tantas copias.
No había muchas copias de esto y cerró Avalon Hill poco después, y durante mucho tiempo, entre los 90 y principios de los 2000, las copias de este juego se cotizaban altísimo. De hecho, la gente se compraba las copias de Descartes que había en francés para tradumaquetarlas, porque era la única forma que había de conseguirlo. Luego lo reeditó Valley y ahí sí que hubo copias durante bastante tiempo, y luego se volvió a quedar descatalogado porque Valley cerró. Entonces... Una odisea lo de este juego, pero a ver, el juego sigue siendo el mismo desde la edición de Avalon. Yo juego con la edición de Avalon Hill y juego con las mismas reglas que la de Phalanx, lo mismo.
Fíjate que cuando salió el Cartago, Roma versus, ¿cómo es?
El de Caesar.
Sí, el Caesar. Creía que iba a defenestrar este juego, y creo que es súper compatible, no tiene nada, o sea, para mí me parece un juego que es que no rivaliza.
Es que Aníbal tiene un problema para jugadores modernos, y es que es un juego que se te va a las 5 horas, se te va toda una tarde, Aníbal. Sí.
Y en el blog de Telberto ha publicado esta semana pasada una reseña del Kaisar. Bastante interesante. Yo, si estáis hoy escuchando o viendo esto, os recomiendo seguir, que ya lo seguiréis, por supuesto, el blog de Telberto. Que se mete mucho con nosotros, pero el blog merece la pena. Aunque haya que aguantarle, ¿sabes? En el chat.
No tanto la persona, el blog sí.
Decía también en el chat, y yo creo que lleva mucha razón, tenéis que tener mucho cuidado con meter expansiones a un CDG, porque si metéis muchas cartas, aguáis el mazo. Uno de los problemas que tienen los CDGs es que las planchas al final son de 55 cartas. Entonces, muchas veces se ven obligados a hacer mazos de 55 o de 110 cartas. Y a lo mejor el juego no te está pidiendo 110 cartas.
Yo lo que he oído, a mí no me ha pasado, pero lo que sí he oído de gente que se quejaba en el Aníbal es que si metías todas las cartas expansiones, una carta tan vital para la partida como es la de la traición de la de Sicilia, salía no salía, entonces o salía menos, o de las dos veces que puede salir una partida, pues ya se iba, la probabilidad de que saliera era mucho menor. Y esa es una carta, por ejemplo, que es verdad que en este juego tiene una importancia brutal.
Había toda una serie de cosas. Esto es un tema de Palance. También lo hicieron en el Sucesos, que metieron una serie de cartas nuevas y yo a veces decía, hombre, está bien esto, pero meterle más cartas a este juego es peligroso.
En el Sucesos se nota menos porque al final en cada turno metes todas las cartas, sí. ¿Vale? Entonces siempre hay la posibilidad de que vuelva a entrar una carta que haya importante, siempre puede volver a entrar. Pero aquí cuando te salía la de la traición, joder, que no me acuerdo cómo se llama la carta, pero bueno, ya sabéis cuál es, la que robas el que gira la provincia de Sicilia. Y claro, esa es que te puede dar, o sea, estás en el último turno, la sacas y como muchas veces las partidas de Aníbal siempre van ahí al empate por provincias, es que es ganadora. Y claro, tienes que jugar con sabiendo que cuando ha salido, cuando no ha salido, y hay veces que puedes meter la de Siracusa, gracias. Y hay veces que al meter tantas cartas, pues se diluía mucho el que apareciera la de Siracusa, ¿o no?
A mí, la primera vez que jugué ese juego, me voló la cabeza a los combates. O sea, me flipó. Esa primera sensación con esos encuentros, cuando empiezas a jugar con esos mazos de cartas solo para combatir y tal, me encantó. O sea, me dio la vuelta a la cabeza.
Mira, una cosa que me está diciendo Paco Gradalle, que hable de la portada. Esto lo descubrí hace poco él, que lo puso en un hilo. Yo lo subí a BGG. Te voy a poner el enlace para que lo ensayes. Que resulta que la portada está muy bien, la portada original de Aníbal. Y te he puesto ahí el enlace en el chat. Resulta que lo estuvimos viendo y es un calco de una portada de un libro de Aníbal.
¡Ay, la leche!
De los años 60. Pero un calco total, o sea, estuvimos investigando a ver si había una inspiración o había un algo, pero no dicen nada. Entonces tiene toda la pinta de que el autor cogió esto, es una portada de un libro. Sí, y si lo podéis comparar con la portada del Aníbal, y está casi fusilada. Cambió el fondo, cambió el penacho de arriba y poco más. Pero es súper curioso esto.
Bueno, esto es lo que lleva haciendo toda la vida el Magowan.
Sí. Esta es la de Vale, pero si pones la de Avalon Hill, que tiene que estar por algún lado, es que, macho, es exactamente lo mismo. Exactamente la misma pose, es matar. Entonces ahí le mandaron el encargo y les coló un plagio por el medio. Ahí está la antigua. Es que es el mismo rollete.
Sí, son todos iguales. Qué bueno. Bueno, plagio, digamos homenaje, ¿eh?
Homenaje, sí.
Inspiración.
O sea, un poco inteligencia artificial, ¿eh? Esto que se quejan los artistas ahora de la inteligencia artificial, pero llevamos haciendo lo mismo por la portada del libro. Está guapa, ¿eh?
Pero bueno, que...
Bueno, si lo estáis escuchando esto, iros al Aníbal Roma vs Cartago a la BGG y buscar las fotos porque está muy chula. La violenta, excitante saga del gran cartaginés. Joder, la novela. Pinta bien. Y luego, y este es el blog de Delberto Monge Guerrero. Aquí están sus reseñas críticas en profundidad que hablan de vez en cuando de un juego. Así que, y es el que os recomiendo yo también. Tributo, que se dice ahora, sí, algo así. El McGowan es que es la caña el tío. Pues yo creo que es que a mí me parece bien que hagan ediciones para humanos, como digo yo, es decir, que no sean cajotes de 16 centímetros de profundidad. Y al final, tío, yo cada vez estoy más a favor de juegos que tengan los componentes que tienen que tener para jugar y que se adapten al juego en sí. O sea, que venga ahí la torre de asedio en plástico de 25 centímetros. ¿Para qué? O sea, mejor con una ficha, con una mini pequeña...
Pero arriba es porque se vende más.
Sí, o sea... sí, lo sé, sí, yo soy consciente. Pero a mí, como ya como consumidor, estoy cansado de eso y no lo quiero, ¿sabes? O sea, a mí me echa mucho para atrás. Me limita mucho como consumidor. ¿Por qué? Sí, pues sí. Porque la estantería la llenas con 4 juegos en vez de con 8.
Estoy de acuerdo, pero no hay más nada que ver. Sí, sí. Starters que salen con
chorros y minis
y ahora, salen millones.
Se ha vuelto ahora a relanzar el de los castillos de Borgoña y lleva 1 millón de euros recogido. Con fichas de acrílico y tal, que la gente se quejaba de la usabilidad, de que el juego va, o sea, que era un horror desplegarlo. Yo tengo la edición de Amazon de 28 pavos y juego
ese,
igual.
Ese es uno de los follones más grandes que veo. O sea, a mí no me perjudica tanto que metan cosas. O sea, a mí no me importa. Me molesta más cuando el juego pierde jugabilidad. El caso del Aníbal. La edición que hay del Aníbal esta que sacó Falance con miniaturas a punta pala con 400 tipos de generales diferentes y tal. Al final se estorba. Es más fácil el juego original con sus propios, con los tokens de cada general y tal, con los valores bien señalados y tal. No sé, a mí esa parte sí que me molesta cuando un juego trae muchas cosas solo por meter.
Claro.
Al peso. Pero vale, pero porque sois críticos rancios, pero al final la empresa
que sí, nos que está, y... estamos contigo. Yo estoy contigo, o sea, sé, es decir, yo ya me puedo quejar que me va a dar igual. Van a seguir sacando un cajote con minis de 25 centímetros que yo no voy a comprar. Ya está, ¿sabes? Y luego pues ya que luego que cada uno haga lo que quiera, pero que yo en mi caso particular estoy harto de encontrarme cajotes de 1/2 metro cúbico que se podían haber resuelto con una caja normal y corriente.
Yo siempre he opinado que lo suyo es que se hagan una edición,
2 ediciones, ¿no?
Eso es, 2 ediciones, la edición deluxe con toda la mandanga y plástico que quieras, pues si te quieres bañar con las minis, una ducha de plástico. Y luego un juego normal con sus estandir de cartón, como toda la vida, y valiendo 40 pavos menos.
A ver, que yo entiendo que hay juegos que son un exceso y que deben de serlo. No todo el que sea un juego tipo Dungeon Crawler, pues tiene que ser un exceso, tío, visual. O sea, yo ahí estoy de acuerdo. Un Destiny 3, pues joder, pues que se despliegue todo lo que quiera por toda la mesa, me parece lógico. Pero que ciertos juegos, la usabilidad, pues habría que trabajarla más. Luego hay cosas que no pegan ni con cola. Cosas de plástico, con cosas de metal, con cosas de cartón, todo junto ahí, arrebullado. No está bien pensado, simplemente es esto lo hacemos así porque podemos ganar más dinero.
A mí lo que me jodió, por ejemplo, del Aníbal de la edición de Fans, que fue la que me compré yo, era que tenías que tragar con las minis sí o sí, porque no había, si querías los standees... te los tenías que comprar aparte. Y eso es lo que a mí me dio por el puto culo. Porque gastarte 20 pavos en comprarte unos standees, dices, hombre, métetelo por el culo, métemelo en la caja. Que luego,
por ejemplo, los míos por 30.
Con la edición del sucesores, por ejemplo, sí que por lo menos metieron los standees. Y entonces ya puedes jugar con standees sin tener que gastarte 20 pavos más.
Por ejemplo, el sucesos, ¿con qué lo juegas?
Normalmente yo prefiero jugarlo con los standees de... Que luego esa es otra, que luego hay mucha gente que tampoco quiere los standees, que quiere la ficha... A mí me gustan los standees de cartón porque me parece que se ve mucho más... tiene mucha más visibilidad.
Sabes dónde están los generales.
Y los valores y todo son mucho más claros.
Se ven. Están en
las
colorines.
Y es verdad que si las pintas y todo, pues la visibilidad por lo menos la ganas también, pero... Y luego tienes que estar, viene el nombre, tío, tienes que estar mirando. ¿Este quién era? ¿Este era fulanito o menganito? ¿Está así con la espada o está así con la
no sé? Eso es. El movimiento de la miniatura para identificar al personaje. Eso no lo soporto.
Entonces, a ver, y ahora entra Manolito. A ver, Manolito, tienes que poner todas las minis y a ver con Manolito cómo está. Está. Pero es el de escudo, ¿no? Pero el de escudo, el que tiene el hacha o el escudo del.
Tío, y luego ordénalas otra vez en el plástico. Busca. No, aquí no entra. Sí, aquí sí. Ay, no, hombre, no.
Entonces, tío, que se vea el nombre y que se vea. y que se vea él las valores, pues me parece.
Es verdad, lo que está diciendo, no me acordaba de esto, Palafox, que metió los barcos de madera, ¿no te acuerdas? Que era una puñetera basura de barcos, yo los tengo todavía por ahí.
Sí, eso también lo vendía, ¿no? Para poner las cartas, ¿no? O algo
sí,
así.
Señor, para poner las cartas, dos barcos de mierda, literal. Eso
me parece que se lo oí alguna vez a Garrido diciendo que deben de tener barcos de esos en el almacén.
Y los generales de...
Como para invadir Mallorca.
¿Qué producción, Dios mío, qué producción?
Sí.
Pues tío, hace una producción normal, chico.
Pero es que eso se lo hablamos.
Los dados que se tiran con dos manos.
Los dados no rodaban. Y esto se lo dijimos una vez en Kickstarter, como un mogollón de cosas. Pero ellos tenían la idea, y aparte te lo decían, a la gente que estaba apoyando el juego y que le comentaba estas cosas, decían, es que vosotros venís de una mentalidad wargamera y este juego hay que vendérselo a más gente y entonces tiene que hacerse más atractivo y más de otra forma.
Ostras, pensad que cuando se hizo este juego había un interés enorme en el Aníbal porque no se podía comprar, lo que hemos dicho antes, y yo estuve en la presentación de Phalanx de este juego en Essen y había un montón de gente que Essen no está orientado a este perfil de jugadores buscando mesa para jugar Aníbal e intentando cuadrar para poder jugar y demás. O sea, quiero decir que con todo lo que hicieron también mucho ruido. Que luego es verdad que hemos visto todos los fallos que ha supuesto eso, pero cuando lo hicieron fue un bombazo y esto vendió mucho, en un origen.
Y vendió por las minis y si no lo hubieran hecho con las minis hubieran vendido mucho menos.
Claro, claro.
Totalmente cierto. Pero mi queja es esa, que te quitan cuatro cartoncitos que le pueden dar más usabilidad y te obligan a pasar por las minis, tío.
De hecho, estos no fueron los mismos que hicieron la del submarino luego.
Sí. Balas también, sí.
Pues mira...
Y a el Unhappy King Charles que está en las imprentas, aunque ese ya viene normal, de base. O sea que...
A ver qué hacen, porque el reglamento del Unhappy King Charles era malo y yo tengo pavor a que lo rehagan.
Bueno, pero siempre podrás descargarte el de GMT.
El antiguo de jugarlo, sí, yo lo controlo bien. Pero era un juego que era difícil de explicar, ¿eh? Era un juego que era difícil de explicar. Así que, imaginaos. Bueno, me despido por esta noche, me parece.
Uy, pobrecito.
Ánimo. Yo quería comentar también el asunto de que en su momento hablábamos de que parecía que ha habido muy bien la venta de Duit del Command and Colors y estaban con la consulta de si la gente estaba con interés de que sacasen expansiones y esta semana ya han confirmado, como os comentaba Menaka en el chat, que sale la expansión del ejército español y los generales en castellano. Entonces que sí, que parece que el juego ha funcionado bastante bien y que tenemos Command & Colors en castellano para seguir expandiéndolo.
Sí, ¿no? Pero sacan esas dos expansiones además, me parece, ¿no?
Son esas dos. La de generales yo creo que es muy interesante, es la expansión, yo creo que más juego puede dar. Y bueno, luego no sé si los demás ejércitos van a interesar. Bueno, el español igual por la historia esta, pero bueno, yo creo que a mí, desde mi punto de vista, creo que generales y Epic hubiera sido más interesante, creo yo,
No sé, yo como no sigo mucho la saga Río Salido, que tiene más conocimiento, tampoco. Eres jugador casual.
No he jugado nunca al... Bueno, solo he jugado una partida al Epic. Es lo único, mi única experiencia con el Napoleonics.
Pensaba yo que le había dado más.
¿Qué va?
Prometí que iba a probarlo con el Epic y ahí lo tenéis. No engaño, ahí está.
Y a ver qué tal, ¿no?
A ver, lo probaremos.
Pues nada, ese es así. Luego, otro que por fin ha llegado ya... El anuncio de Compass del juego definitivo de las Ardenas.
Otra Signature Edition, ¿no?
Otra Signature Edition, de Signature Signature Edition, que es el de Last Gamble, que es un juego de Danny Parker, que solo ha hecho juegos de las Ardenas, y que cuando yo estuve mirando este juego en su momento, que lo colocaron en el preorden de Compass, el mayor comentario, todos los buenos comentarios... ¿a qué se referían en este juego? No era ni a la jugabilidad, ni a las mecánicas, ni a...
Al orden de batalla, ¿no?
Era solo y única y exclusivamente que lo maravilloso de este juego era el orden de batalla.
Yeah, sí.
No. Es el orden de batalla perfecto del juego de las Ardenas. O sea, sí. Muy americano, yo creo, todo esto, porque, claro, no sabemos realmente si esto luego funciona bien en el juego. O sea, pero eso sí, el orden de batalla sabes que es el juego definitivo.
Pues ya sabemos lo que pasó con el A Time of Trumpets, que también era el estudio definitivo de 20 años de un tío estudiando para. Y luego, pues, no lo jugó ni Dios. Porque...
Pero, ¿cómo vas a jugar eso? Si eso come mesa.
Este no tengo idea, porque si es un clásico, no sé si esto tiene la edición antigua tenía buenas críticas o no. Yo la verdad es que no
conocía. Sí, las estas antiguas es el orden de batalla más maravilloso que hayas visto de las Ardenas en tu vida.
Vale, pero aparte de jugabilidad no sabemos nada más, ¿no?
Pero bueno, lo que pasa es que es Signature Edition. ¿Esto qué quiere decir? Tres mapas, seis planchas de fichas, un reglamento, un libro de escenarios, un libro histórico, 65 ayudas de juego, tablas.
Hostias,
y tarjetas.
65 ayudas de juego.
¿Cómo puede haber 65 ayudas?
Eso no ayuda. Y dos dados de seis caras.
O sea, desde el momento en el que te dicen 65 ayudas de juego, no hay ayudas de juego. O sea, no hay.
Al loro, la secuencia de juego. Miraos la fase de movimiento, que la tengo puesta aquí.
Movement, normal rodas de match, force match, mínima dominio, movement, reinforcement, restricted units, coma reserve movement, fiscal, flitch, discovery, breed. Bueno,
normal, carretera, estratégico, de marcha, forzado, de marcha, mínimo, combinado, refuerzo, restringido, reserva de combate, primera mitad, puentes, demoliciones, construcción de puentes, captura de depósitos, evacuación, destrucción, modificaciones al movimiento. Ojo, ¿eh? Fase de combate, igual, tiene 5 puntos. Bueno, ya luego no hay más. Y, así que, y el rulebook, que son. Son 76 páginas. Río, esto es territorio río, sí, pero vamos.
Total.
Pues mírate, no.
Bueno, sí.
No, sí, porque.
Ya lo hemos oído otras veces.
¿Otro puto juego de las Ardenas? No, tío.
Con tres mapas, tío.
Pero este es el bueno. Además, ¿sabes? Lo pone. Nada más empezar, lo primero que te pone es el retorno del verdadero juego clásico Wargamero.
¿Sabes lo que pasa? Fíjate que antes, antes no me costaba, pero tío, ya ha llegado un momento que ya no me. Debe ser que ya tengo la cabeza petada y ya no me caben más cosas. Y
a ver, si es que la RAM, tío, llega, tiene sus límites de RAM.
¿Y sabes lo que pasa? Que meterme
en un juego.
De 67 páginas, que es un juego de las Ardenas, pues no. Si me dices que esto es una serie y que son distintos juegos operacionales y que todos son la polla y que no sé qué, no sé cuánto, pues a lo mejor pues me meto. Pero hacerme la pechada de esfuerzo de aprenderme las 65 putas reglas y las 65 hojas de ayudas para jugarme las Ardenas... No soy tan loco de las Ardenas. No,
pero
no,
eso es algo que llevo ya años defendiendo. O sea, tío, un juego con más de 24 páginas de reglas, un juego.
Pero a ver.
Yo ya me lo miro, ¿eh?
A ver, yo creo que si traes 65 páginas de ayudas, que tienes muchas ayudas, entonces tiene que ser fácil. Son todo ayudas.
Son todo fácil.
Esto es un acceso muy sencillo, solo con las ayudas ya podrás jugar.
65 páginas de ayudas.
Es que es una barbaridad, ¿eh? O sea, 65, te lo ponen además. O sea, son tan cabrones que te sueltan 65 páginas de ayudas y se quedan tan anchos, tío. Pero, ¿qué estamos locos?
Sí, mira, tienes una tabla de...
Hostia, Preplanet Air Worksheet a cada una de las horas. No.
Sí, sí. Y Replacement Worksheet.
No.
Esa cara que estás poniendo es justo lo contrario de lo que tu corazón está sintiendo. O sea, tú quieres esta mierda. Tú quieres oler esas 12 horas de juego con cada puñetero avión. O sea, lo vas a comprar fijo.
No, tío, yo tenía que estar haciendo la planificación de los pilotos cada hora. Mira, que vuelan.
Aquí viene un poco más detallado. Viene el libro de reglas, te viene un libro de notas de diseño y ejemplos de juego, un estudio detallado e histórico de la orden de batalla, 21 ayudas 21 tarjetas de ayuda de juego y 45 alemanes y aliados setup, de tarjetas de setup de los alemanes y los aliados.
Ah, o sea que son los setups al final lo que...
Entonces sí, entonces vale.
Entonces sí, vaya, compro. No, no, tío, no, ya te digo, no, no soy tan loco de una batalla como para hacerme...
¿Pero tú crees que este juego puede reemplazar a Time for Trumpets como el juego definitivo de las Ardenas ahora mismo?
Bueno, pues habrá que ver los comentarios en Consing World, a ver si está bien definido que el 44 regimiento de infantería ese día tenía
las lentejas de comida
caducadas o no, claro. Eso es
¿Será las Ardenas el periodo histórico con más juegos?
No, como, ¿no? Periodo, como periodo no,
el pero periodo como, no batalla, como la batalla
Waterloo,
sí, Waterloo puede estar ahí también. Yo creo que hay más de Ardenas, ¿eh?
Pues mira, eso lo vamos a ver ahora mismo, porque si nos vamos a BGG y nos ponemos The Last Gamble.
A ver, es verdad que las Ardenas para hacer un juego está bien, porque quizás no son, siempre yo creo que los juegos interesantes son los juegos que son un poco de ida y vuelta. Y no hay muchas batallas o situaciones a lo mejor en la guerra mundial que los dos bandos puedan pegar mucho. Pero, chico, yo qué sé, no demasiado...
Battle of the Bulge. A ver, tenemos 115 juegos de Battle of the Bulge.
Mira.
No está mal.
No está mal.
Vamos a ver, Normandía. Vamos allá. Región, Zogbon, aquí no hay
World Región, War 2. ¿No? No, no, bueno.
Pues
no
lo sé, tío, porque es que...
Mejor claro, que aquí tenemos de hacer...
Porque te sale el Lejabre, sí, ¿sabes?
Claro. Dale al D-Day.
Igual. ¿Hay D-Day?
Digo, ¿no?
No, pero es que aquí tendría que haber algo como que es Batalla de Normandía o algo así, ¿sabes? Entonces, nada, aquí va a estar complicado. Pero bueno,
mira Waterloo, a ver. Más. Mira Waterloo, a ver.
Waterloo. A ver, a este mismo de Martin Wallace. History, Waterloo Campaign. Tenemos 142, hay más de Waterloo.
Sí, voy a esperar.
Hay más de Waterloo. Lo que no sabemos es si hay más de Normandía. Tiene pinta de que hay más de Normandía. Ojo. Así que, vale. Y luego también MMP nos contó un montón de cosas nuevas que van a sacar. Después ya...
Sí, hubo el otro día un post de Carl Fung hablando un poco de lo que se esperaba para OCS y BCS. Bueno, para todos.
Sí, sí, sí. Estaba el de Thunderlot de Mississippi, que lo comentamos el otro día. Y luego las reglas, que lo comentamos también, ¿te acuerdas? Y el Forgotten Battles y tal. Luego, lo que he estado viendo es... Que bueno, era el Farrell, que ya está mayor también, que criticaba los nuevos módulos del ASL porque decía que estaban menos pulidos que los antiguos o que módulos de terceros. Es este que han sacado nuevo. ¿Cuál es este?
El de Manila, Soran.
No, el de Alemania. El de
Alemania. Ese dice, ese le ponían a parir. O sea, decía que era una castaña. Y que no estaban sin probar las cosas, que se notaba el bajón de calidad de los escenarios. Y que encima lo habían metido como un mega módulo y que esto era para hacer un modulito de los chiquititos. Twilight of the Rites.
Twilight of the Rites, eso es.
Sí, así que, pues nada. Bueno, Calino, cuéntanos algo, que no estuviste el otro día, que le has dado así o no. No
tengo poco, nada. Tío. Mira, he estado jugando otra vez a grandes campañas, ya os he dicho. Cada vez que juego a grandes campañas me doy de hostias a mí mismo por jugar a otras cosas. O sea, no sé por qué. No sé por qué juego a otras cosas teniendo grandes campañas, de verdad, ¿eh? A mí me encanta eso, tío. He jugado eso, probé el Weimar, que creo que alguno de vosotros, Río, lo jugó también. Me ha parecido. No es un wargame, pero me parece que es un juego que...
Es un juego chulo.
Que está muy chulo, sí. Entiendo... Que la gente lo esté poniendo también, me gustó mucho. Y luego ya lo demás, he estado jugando cosas que no tienen nada que ver con Wargame, sobre todo el Star Wars con mi enano, que le ha encantado, que no, nunca habíamos jugado nada de este tipo de juegos y nos está gustando mucho. Pero poquito puedo aportar. He seguido jugando también toda la campaña, me terminé toda la campaña del Napoleón Invades Spain. confirmo las sensaciones, ¿eh? Las sensaciones son que en la batalla se pierde bastante para mí este juego, se queda demasiado flojo. La campaña completa está muy chula, vas viendo toda la evolución, son 4 batallas y me ha gustado. De hecho, ya veis que tengo ahí el Piemont, que es el siguiente que quiero jugar. La primera incursión de Napoleón, el primer ejército que comandó. Y bueno, ahora que hemos estado Río y yo en suelo parisino, pues venimos un poco más napoleónicos.
Tenías que haber venido conmigo. Tenías que haberte escapado, tío, y haberte venido conmigo a los inválidos. Hubieras flipado.
Lo hubiera disfrutado, seguro. Hubieras visto las fotos. Sí, lo hubiera flipado. Pero bueno, iré algún día, ¿eh? No descarto. No tardando, además. Y bueno, la serie. Me quedo con la serie de Xassin. Creo que están mucho más pulidos los juegos. Para mí están mucho más redondos. Y creo que es, para jugar un napoleónico, para mí la serie Eagles de Xassin es redonda y tremenda. O sea, la compararía con grandes campañas en periodo napoleónico. Me parece que es mucho más interesante jugar esa parte que la serie de librerías. Lo que pasa es que la serie de librerías, ya lo hemos dicho, tiene tantos escenarios, tío, tiene tantas opciones que puedes jugar lo que te apetezca. Entonces eso también es muy, muy interesante y muy divertido. Los mapas están muy chulos, están muy logrados y bueno, aporta otra cosa diferente, más sencillo incluso, puede dar un poco de miedo. Y yo no he jugado las reglas y no, de momento no creo que le vaya a dar, pero bueno, algún día probaré las reglas de Stunter y a ver qué tal funciona. Pero bueno, por mi parte no puedo aportar mucho más, chicos.
¿Has visto las fotos y los comentarios de Borat, que ha estado jugando al Leilau?
Yo me he leído las reglas, sigo esperando el juego, no me ha llegado. Y bueno, a ver, no sé lo que dice él, pero mira, me interesa. ¿Qué dice Borat?
A ver, lo que pasa es que ha estado, se fueron 4 tíos y estuvieron 3 días por ahí en un pueblo.
25 horas o 15 horas, sí. Una cosa así, una barbaridad.
Y estuvieron jugándolo a saco. Y lo que pasa es que está pendiente de que quería escribir una reseña así tocha. Y no sé, la verdad es que yo estoy también expectante a ver cuáles son sus impresiones después de haberle dado.
Hombre, si ha estado 20 y tantas horas, entiendo que es porque les ha gustado.
Sí, imagino que si no hubieran tirado el juego el primer día por la ventana, se hubieran echado cualquier otra cosa.
Yo lo que veo es que es muy sencillito. Entonces, a mí, en cierta manera, lo único que veo es que puede ser un poquito lo que estábamos hablando antes de los juegos, estos de la serie, las de GMT, este que acaba de salir. Puede tener el mismo problema, que al final sea tan sencillo que te quedes un poco con sensaciones de repetitivo o sencillo, fácil, demasiado poco con pocas decisiones, ¿no? Pero yo sí tengo sensación de que va a ser lo contrario, ¿eh? Que siendo muy sencillo va a ser un juego que va a ser interesante. Ya os digo, me lo he leído 2 veces además el reglamento, pero es que no me termina de llegar. O sea, no sé, esta editorial es un puñetero desastre, por lo que me cuentan, y aunque ha prometido ya 4 veces fecha de entrega, pues no ha entregado el juego. De hecho, me tenía que haber llegado la semana pasada y de momento no tengo noticias.
Bueno, si te llega y lo juegas, pues ya no cuentas. Bueno, estaba preguntando para Fox por el France 40, el nuevo, que es la reedición que ha salido del juego de Simonich con el sistema Zopong. Lo que pasa, mira, tiene nueva, además que han hecho cambios porque tiene segunda edición en la BGG.
Joder, me pillé el de África para jugarlo después de que me hubieran hablado tan bien de él y ni lo he tocado, tío.
Yo también.
Sí. Los juegos de África, tío, tienen un problema muy gordo. Todos.
Sí,
los
bueno,
mapas.
Pero,
los mapas.
No, pero
quitando el Rommel in the Desert.
Que justo este de Simonis, que yo ya sabéis que había jurado un poco de Simonis, pero todo el mundo me había hablado muy bien del de África. Decir, no, dale una oportunidad a este. Y me lo había pillado con intención de jugar.
Yo me lo he preparado y todo para jugarlo contigo y sí, marcamos sí, pero y todo, pero no hemos hecho nada.
Nada, nada.
A ver, esta es una segunda edición. Por lo que he visto, han actualizado las reglas al sistema, a los, digamos, todas las reglas a cómo se está haciendo ahora los juegos Simonich en cuanto a defensa determinada, porque aquí, pues, digamos que todos los juegos de Simonich tienen unas características que van de un juego a otro, pero en muchos de ellos las tablas cambian, o son de una manera, en otros son de otra, y aquí digamos que ya ha homogeneizado con respecto a los más nuevos de la serie esas tablas, ¿no? Y luego a Mark Mirek, creo que un desarrollador, lo que ha hecho ha sido combinar los dos escenarios en un solo mapa. En la primera edición del juego había dos escenarios, el corte de Oz, el Circuit Cut, este famoso, y la operación Dinamo, que es Dunkerque. Pero no se podían juntar, no se podían juntar porque comentaban que, bueno, que el juego se podía romper por ahí. Habían intentado probarlo, pero que el juego no funcionaba igual de bien. Y yo he jugado la primera edición. Esta segunda hay un escenario que combina los dos mapas. No sé yo qué tal funcionará eso, porque la campaña de Francia, una de las cosas que tiene es que a los franceses fue una sorpresa, pero a todos los que jugamos ahora como francés no es ninguna sorpresa, ¿no? O sea, la penetración por Sedan. Entonces, claro, eso es distinto, porque en el escenario del corte de Oz, pues estás muy pillado como francés. Estás muy pillado porque todas las trompas que tienes en Bélgica las tienes en Bélgica, no están atrás. Entonces, no sé cómo... Lo que tal. A ver, el escenario Corte de Oz es maravilloso. O sea, yo creo que es uno de los mejores escenarios que ha hecho Simonich. Es divertido a más no poder. Hay gente que como francés sí que se ha sentido aburrida. Yo creo que lo que te puedes es sentir un poco frustrado de que no te salgan las cosas. Porque el alemán tiene 6 fichas que digamos que simulan la doctrina francesa del desastre que fue su gestión, ¿no? Entonces está muy, muy en consonancia con lo que se puede leer en el libro de El mito de la Blitzkrieg, que es de un alemán, y que cuenta un poco lo que pasó en el alto estado francés, ¿no? Que te llevaban una doctrina muy rígida y los franceses pues todo lo tenían que hacer bajo órdenes escritas y firmadas, mientras que los alemanes tiraban por iniciativa propia. Y eso fue un gran, o sea, los alemanes avanzaban y hay ejemplos cuando asaltan Sedan, pasan Sedan y llegan hasta una colina, el alemán, el autor, pone un ejemplo en el cual el batallón de tanques, la división de tanques de Guderian, que está allí, es un sargento que va con un tanque, ve a los franceses, manda la orden y en 37 minutos ya se habían dado todas las órdenes necesarias para tomar la colina. Mientras que los franceses, para organizar la defensa, tardaron 16 horas. O sea, cuando los franceses organizan la defensa, los alemanes ya estaban a 100 kilómetros o más de allí. ¿Sabes? O sea, que te cuento un poco cómo era de diferente la doctrina de unos y otros. Entonces, para simular esto en el juego, el alemán tiene unas fichas que colocas encima de las unidades francesas. Y esas unidades francesas no pueden atacar el turno siguiente. Digamos que están totalmente pilladas, ¿sabes? Bloqueado, pueden defenderse normal y todo eso, pero ellas no pueden tomar iniciativa. Entonces, claro, eso te limita bastante. El asalto de Sedan yo creo que también está muy bien hecho porque, bueno, pues se produce a lo bestia, haces el corte, entras por ahí con Guderian y bueno, este es el mapa de Dinamo, perdón. Voy a ver si...
¿Lo recomiendas?
El corte de Oz yo creo que es muy divertido, hasta para jugar en solitario. Para jugar en solitario es un del web esto. La primera edición también tenía un problema. Este es el corte de Oz. Es las Ardenas, que por ahí empiezas a entrar y bueno, y luego también está la penetración de Rommel por Dinan, que también es la caña, ¿sabes? O sea, la batalla de Arras se va a producir contra los ingleses más o menos, porque claro, Rommel entra por la parte de arriba, empieza a avanzar, Guderian va por la parte de abajo, entonces puede haber unas bolsas ahí muy curiosas. Entonces el francés no tiene capacidad de parar al alemán, es muy complicado para el alemán. ¿Qué tiene que hacer el francés? Pues las condiciones de victoria son muy duras. Entonces el problema del alemán es que es una carrera por llegar al mar. Entonces es muy difícil que gane el alemán, pero por las condiciones de victoria, o sea, el alemán te va a palizar porque va a entrar como si fuera un cuchillo en mantequilla. Pero si empiezas a contar los hexágonos con los puntos de movimiento, el alemán va muy justo. Va muy, 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 muy justo. Y luego tienes el rollo de que el alemán tiene las fichas estas que hacen de la doctrina de francesa que les paraliza. Pero luego el francés obtiene las fichas de el alto de Hitler. Entonces el alemán tiene que echar el freno y no puede avanzar ese turno. porque como han tirado tanto, pues a Hitler le entra el canguele y dicen, a ver si nos van a hacer una bolsa aquí ahora nosotros y nos vamos al guano. Y bueno, es un juego muy divertido. Yo creo que ahora, como francés, pues te puede frustrar si no te lo tomas como lo que es. Que tienes que ser un juego donde tienes que avanzar, tienes que intentar cortar al alemán. Pero yo creo que tienes la suficiente movilidad como para hacer muchas cosas.
Eso te iba a decir, no es el problema típico del día de, ¿no? Que el alemán no mueve. Aquí lo que pasa es que te barre, que te revienta, ¿no?
No, es que te va a entrar, pero claro, si tú como francés te fortificas en ciudades, aguantas ahí un poquito y tal, pues el alemán lo tiene chunguele. Y luego puedes montar un contraataque por la parte de arriba con los británicos que te van llegando, porque los refuerzos van saliendo de una taza al azar, porque son las unidades que van bajando desde arriba. Entonces, pues puede haber un contraataque. Si con las unidades que vas juntando, puedes ir a intentar aguantar y es un buen ajedrez. A mí me parece que es un buen ajedrez. Yo de Simonis es de lo mejorcito que he probado. Joder. Este escenario.
Uh-huh. Sí, Telberto coincide contigo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que es un escenario muy bueno, ¿eh? Vamos, y ya te digo, y para mí jugable, rejugable, porque... Bueno, tú haces el corte, la ruptura de esa edad la tienes que hacer porque, claro, si no el alemán tronco es como golpear contra un muro. Pero a partir de ahí es un festival. Bueno, como pasas con Rommel, también es un festival. Ya la historia real es la caña, pues imagínate, aquí también es como muy épico todo. Porque Rommel pasó por una zona muy boscosa, en el bosque de Dinan, muy peliculero todo, como era Rommel, claro. Y aquí es algo parecido cuando pasas. Entonces se van generando ahí unas bolsas donde los franceses pues tienen que intentar reconstruir una línea más o menos que haga de tapón contra lo que se le viene encima. Y lo que se le viene encima es muy tocho porque ellos no pueden coordinar con los mecanizados. Está bien. O sea, como juego de Zugbond, si os gustan los Simonids, y además este es uno de los juegos más sencillos de la serie también.
Mira, que ya de por sí es una serie sencillita.
Sí, sí, es un encounter sencillo, ¿ves? Y no tiene no tiene 76 páginas con 80 fases y, bueno, que a lo mejor el orden de batalla no es exacto, ¿sabes? O sea, resulta que de gol no viene por donde debía venir, pero el juego funciona muy bien. Bueno, a mí, de esta del oeste, y por supuesto superior al Normandy 44, que es un coñazo supino. O sea que... No hace más que contar factores. Aquí no, aquí vas... Aquí aunque cuentas factores y tal, pero sí que es cierto que te la tienes que jugar, tienes que arriesgar mucho, porque como es una carrera, pues tienes que ir jalando con el Guderian y compañía como puedas, rodeando franceses y avanzando todo lo que puedas sin que te corten los suministros.
Yo solo había jugado dos de la serie, el Normandy, que es verdad, todo lo que hemos hablado de él, el Holland, que sacó NAC hace relativamente poco, que también me parece muy buen juego, me ha gustado un montón. Y no descarto entrar también en este, ¿eh? No he jugado, me pasa lo mismo que a Río, pero no quiero meterme en otro si todavía no he jugado el África. Pero lo que has dicho me ha gustado.
Sí, sí, no. ¿Sabes qué pasa? Que este también es un mapite, te lo juegas en una tarde, ¿eh?
Ya, eso es lo que mola de estos juegos.
O sea, que no es un juego que tengas que dejar desplegado en dos sesiones o tres. Esto en una tarde te lo puedes cepillar. Y lo cual entra dentro de unas...
Claro, bueno, es muy positivo.
Todo eso y que si has jugado un Simonis, pues enseguida estás jugando. Entonces, al final es una serie. Y por lo tanto...
¿Se sabe si va a salir más de la serie Simonis por NAC?
Creo que sí, ¿no? Están preparando Ucrania.
Uh-huh. Ucrania. Lo que yo no sé si... Pero Ucrania, en teoría, iba a renovarla otra vez. Iba a hacer una tercera edición él, ¿no?
Se había oído algo. Sí, no sé, eso se ha hablado. Lo que no sé si le ha pasado ya eso Simonich a los de NAC y van a... Me pareciera raro, ¿no? Que
ya, esas cosas normalmente
lo saquen de NAC.
No sé.
O directamente si NAC está sacando la localización del Ucrania que había y no lo sé. La verdad es que no sé.
Bueno, Ucrania que había funcionado bien, ¿no? Se habla bien de ese juego.
Yo creo, por lo que he oído siempre, la gente ha hablado que era el mejor de la serie. Yo lo tuve y lo vendí sin jugar.
Esa es la nueva portada del DNAC. Ucrania 43. Ofensiva contra el grupo de ejército sur.
Este sí va a caer.
dice Delberto que lo que tiene Simonich en proyecto es sacar un Ucrania 44 que continúa el Ucrania 43 con el margen oeste del Dnieper. Pues macho, como no se lo saque un negro, porque tiene que sacar todos los de Italia, el de África yo creo que tiene que también, ¿no?, meterle alguno más, ¿no? El del 42. No sé. Y madre mía. Pues esta es la portada de que es un Sherman. No, un T-34, es un T-34.
No, es un T-34.
El de Ucrania 43. Ilustrado por Diego Lafuente. Han cambiado la ilustración. McGowan no se va a mosquear. Ofensiva contra el grupo de ejército sur. Pues sí, lo tiene más que Oca en preorden. 64 euros lo tiene ahora mismo en...
¿De fecha? No marca todavía en Gino, ¿no?
No, espera, está en precompra. Espera que... Coloco la página. Está aquí en precompra.
Diciembre. Finales de año.
Dos mapas montados a todo color, creando un área de juego de 92x86. Bastante, sí, Ucrania es bastante cuadradete.
Si hacen una edición como la de Holanda, merece totalmente la pena.
No, no veo a NAC rebajando calidades con lo que esté últimamente acostumbrado a producir, la verdad.
No, no.
No lo sé, pero vamos.
Es una barbaridad.
Será del estilo, vamos.
Es una barbaridad. Que también os digo, ¿eh? O sea, yo el mapa montado a mí me gusta, pero el papel me gusta mucho también, ¿eh?
A ver, a mí me gusta el mapa montado cuando es un mapa montado. Cuando ya empezamos a ser dos o más mapas montados, ¿sabes? Ya la cosa...
Yo prefiero,
dos mapas, bueno.
Prefiero papel para ponerle el este, hacerme mis dibujitos con los Posca. Yo
hay una cosa con este mapa, además, es que tiene que rehacer alguna historia, porque yo este juego lo tuve y los mapas se sobreimponen bastante, o sea, creo que es la mitad o una cosa así. Entonces, claro, pues habrá que cortar un trozo para poner los dos mapas montados juntos, pero no sé cómo harán. A mí eso, lo mismo, dos mapas, no tiene sentido.
Sí, hombre, si son dos mapas y tal, bueno, pues a lo mejor. Pero es que más de dos mapas ya. Bueno, o sea, dos sí. Mapas. Y lo suyo es que el tablero montado sea un mapa. Pero bueno, para mí, ¿eh? Pero que estos juegos con dos mapas montados, pues es lujo, es lujo. Bueno, no vamos a negar. Está muy bien. A mí me parece que está muy bien.
No hicieron en Holanda, ahora no me acuerdo, igual estoy liando, sí, pero sí. Creo que sacaron papel y mapa montado, ¿no?
Sí.
Tenía las dos opciones en la caja.
Ojalá. Sí, creo que es de los wargames más bestias que he visto en calidades. Si respetan las mismas calidades, sacan aquí otro pepino.
No, este está muy bien, está bien, ¿eh? Este y el Stalingrad es que el sistema se presta mucho al frente ruso, ¿eh? Avanzo, defensa determinada, me quedo aquí, vago bolsas, no sé cuánto. Es para lo que se presta. Yo todavía no he estado viendo los vídeos del norte de África a ver cómo le ha quedado. Pero el sistema funciona donde funciona mejor.
Hombre, estábamos hablando del Francia 40, que también el corte de hoz también funciona muy bien. Mucha movilidad, los tanques corriendo para acá, para allá.
Claro. ¿Viste que aparte han sacado un nuevo escenario que tiene los dos mapas juntos?
No me convence a mí eso.
No lo sé. Hay gente que dice que está mejor. Yo, la verdad es que me gustaban los escenarios separados.
A mí también, porque ya te digo que es que sé... A ver... Yo vuelvo a decir que no estabas lo mismo de antes. Es que yo sé lo que va a pasar. ¿Sabes? Los franceses no sabían lo que iba a pasar. Entonces tú aquí sabes lo que va a pasar y como no haya reglas específicas y tal, te bajas de arriba.
Claro, es verdad que si sabes... Aquí es complicado dar una sorpresa a alguien que sabe lo que ha pasado. Claro.
A ver, que, ¿sabes? El corte por Sedan, la ruptura en Sedan no se la esperaba ni Dios. O sea que... Eso fue todo un sorpresón. Y bueno, estaban hablando aquí de los mapas del US Civil War que no casaban. Yo los tuve y me casaban perfecto también, sí. Sí.
Yo también.
A mí el mapa montado me facilita la portabilidad, dice Telberto, porque llevar a cuestas un metraquilato es una lata. Sí, yo estoy de acuerdo que el mapa montado, cuando es uno o dos, más ya, hostia, ¿eh? Ya te necesitas un carrito y un pedazo cajote.
A mí me gusta más para juegos, para un CDG, para un juego más tipo euro, pero para un wargame que tienes que dejar montado 3-4 sesiones y en casa de alguien o en un club, prefiero Metacrilato. No.
Si tiene Metacrilato, sí.
Pero Metacrilato lo compras una vez. Yo sé que es una locura esto, pero una vez te lo has comprado, ya está. No hace falta comprarlo nada más.
A ver, si
os imagináis que sacan un euro en papel.
Pues, algunos habría, ¿eh?
Ahora.
El problema es lo que dice Roy, que si tú eres wargamero, al final pues hacer la inversión de comprarte, bueno, inversión, que estamos hablando sí, de gastar 15 pavos.
O sea, estás hablando de que el euro gamero medio bueno, se compra 35 fundas de dados, ya no te hablo de fundas de cartas.
Pero bueno, que tienes que comprártelo, ¿no? Y pero bueno, una vez que te lo has comprado, pues ya lo tienes para toda la vida. Así que eso.
Cualquiera que enfrunde en premium se ha gastado más dinero que yo en Metacrilato.
Exacto.
Lo digo yo.
Yo en Metacrilato te puedo costar 30 pavos uno bueno, ¿eh?
Bueno, si te compras uno bueno, sí, pero no hace falta comprarte uno bueno.
Pues yo, tío,
si yo sí, yo tengo dos.
Prefiero que te compres uno bueno y ahí lo tienes.
Gordos, vale, pero.
Y ahí lo tienes, ¿sabes? Toma por saco. Te compras uno y punto, chimpo. Ni se rompe ni leches.
Yo tengo tres, en tres tamaños.
No, yo tengo uno tamaño mapa y. Tengo otro un poquito más grande y luego ya tengo un plástico cristal de eso gigantesco, pero...
Yo tengo uno grande para dos mapas y luego tengo un acetato pequeñito para un mapa, que me llega bien.
Igual.
Que el acetato cuesta 5 o 7 pavos, una cosa así.
Sí,
y vale perfectamente.
El metacrilato gordo que tengo a mí me costó eso, me costó 25 o 30 pavos. Porque además es cortado a medida de lo que es mi mesa, para que yo lo pueda poner justo lo que es mi mesa. Y no salgan los bordes ni nada, que es una putada, porque si alguien le da o luego un toque cuando pasa al lado, te manda a tomar por culo el juego. Pero ya está, es lo que dices tú. Si con enfundar un par de cartas o comprarte cualquier mierda de premio de tal, ya...
Si me compro las monedas de metal, que si me compro no sé qué, ahora un euro te puedes ir con uno solo a lo que te cuesta.
Lo que pasa es que, claro, si tú eres un jugador de euros y solo tienes un euro con papel, dices, ¿para qué coño tengo que tener esta mierda del metacrilato guardado? ¿Dónde lo meto debajo de la puerta para jugar solo a este puto juego al que seguramente no vuelva a jugar en mi vida?
No hay mentalidad de un papel. O sea, tú le sacas cualquier euro en papel y ese euro muere.
No, y hay mucho wargamero que también prefiere el mapa montado, ¿eh? Pero...
Sí.
Fíjate, yo tengo en papel los mapas del Age of Steam y los prefiero. Y la gente dice, no, montado mucho mejor, no sé qué, no sé cuánto. Yo le digo, montado sí, cuando tienes 5 o 10, pero cuando empiezas a tener 20 o así, los tienes en un tubo ahí metidos todos, los sacas el metacrilato y mucho mejor.
Todos los colorcitos que tengo aquí de Posca para dibujar mis mierdas en los mapas.
A ver, pues... ¿Habéis jugado algo así? ¿Qué queréis comentar?
Sí, yo tengo bastantes cosas.
Bueno, yo también tengo alguna, pero bueno, son las 12 menos cuarto, algo cortito.
Mira, yo una cortita. He jugado a Oriskany.
¿Oriskany?
Oriskany era ese es el un módulo, único, sí. ¿Qué es el eso? Último escenario que me quedaba a mí para jugar de toda la serie.
De Newton.
Sí, de Newton. La serie de batallas de la Revolución Americana, que son 10 volúmenes ya. Los he jugado todos, al menos una vez. Y me quedaba Oriskany por jugarlo. Y me pilló Joel por banda y me dijo, oye, vamos a jugar ese escenario que no lo he jugado. Yo dije, venga, a tope. Y ese es Newton. Ese es un volumen muy raro. Yo soy un volumen que cuando la gente me dice, ¿cuál me compro? Pues casi todos, menos este. Este no.
Sí, eso mismo me dijiste a mí.
Son batallas con indios y los indios tienen unas reglas muy raras para jugar. Hacen emboscadas, no soportan una batalla contra regulares, te escapan mucho. Entonces... Hay un bando que está muy desnivelado y que lo juegas, pero tienes que saber a lo que vas a jugar. Y son dos batallas. Una es Newton, que es una batalla de castigo que van a atacar un poblado indio. Y la otra es Oriskany. Oriskany sí que no es una batalla solo con indios, sino que es una batalla muy curiosa. Están haciendo, en la campaña de Saratoga, están asediando un fuerte, los ingleses, con mogollón de indios, y viene una columna de americanos a rescatarlos por ese caminito que veis. Si os fijáis en el mapa este, los que estáis viendo el vídeo, arriba hay como un fuerte y los ingleses están ahí apostados para asaltar el fuerte. Y por ese caminito que va yendo camino del río es por donde va avanzando la columna de liberación de los americanos. Entonces, todo el escenario consiste en que el inglés en un momento decide cuántas tropas saca del asedio y monta una emboscada con indios, solo con indios y con rangers. Y monta una emboscada y ahí tiene una oportunidad, porque tiene unas ventajas para hacer la emboscada, de acabar con la columna. Puede conseguirlo, puede no conseguirlo. Si la emboscada le sale mal, hay unas tiradas para la emboscada y tal, pues no tiene nada que hacer, porque una vez que se pierde la sorpresa, te vuelan. Pero si le sale bien, puede conseguirlo. Entonces es un escenario muy pequeñito, muy cortito, no recomendado para gente que está empezando ni nada así, y que tiene la gracia de que es la emboscada, la juegas con los indios y es ver si te sale bien la emboscada o mala emboscada. Realmente es un escenario muy, muy pequeñito y muy de ver qué pasa en uno o dos turnos. Entonces, ¿merece la pena? Pues para completistas. Para mí, que me lo he jugado todo, pues está guay. Y no me ha parecido mal. Pero creo que este escenario lo van a retocar, ¿eh? Porque yo lo dije cuando lo vi. Yo este juego de escenario no lo había jugado porque al verlo me vi el despliegue y me dije, esto no está bien, esto está rarete. Y ahora, después de jugarlo, sí que me ha dado la sensación. Y el otro día estuve viendo en Cosing Wall lo que hacen en el segundo tripack, y al parecer ese escenario lo van a retocar bastante. Le van a cambiar cosas para que sea más jugable para jugar inglés indio. Yo creo que van a tirar por ahí.
La verdad es que...
¿Cuál dirías de esta serie que es el juego para empezar?
El tripack. Es que cuesta tanto como en cualquiera de los otros juegos. Te vienen 6 batallas. Hay batallas de iniciación, hay batallas grandes, es perfecto. Si no, pues Germantown...
cualquiera, ¿no? También, ¿no?
Casi cualquiera, menos los de asedio, que los de asedio son más pesados y son ya 2 sesiones. Y este, el de Newton, tampoco. Pero fíjate, incluso yo lo comenté hace unos programas, el de Rhode Island, que es un escenario hipotético, ese está guay para empezar, aunque no lo parezca, está bien para empezar porque tiene un escenario pequeñito con el que puedes hacerte con el juego, y luego otro más grande que es de asalto y que es divertido de jugar, ese está bien. Ah, y el último, el de White Plains, a mí no me gustó nada. Ese sí que, aparte sí que tienes que saber jugar para jugar ese escenario. Ese tampoco lo recomiendo.
Es un poco más bestia, ¿no? Más...
Es que no es que sea bestia, es que es un escenario hipotético y hay muchas cosas que pueden salir mal, hay que hacer una retirada y si no la haces bien se acaba el escenario y depende mucho un poquito del azar. No me acabo de convencer el escenario y tienes que saber jugar. No...
La serie son 10 juegos. 10.
De momento. El tío quiere hacer 13.
13. ¿Y el próximo tripack? ¿Cuáles son?
El próximo tripack son los siguientes que no son de asedios. Son Germantown, Monmouth y este, Newton. Porque luego hay otros dos de la serie que son de asedios, que son Pensacola y Savannah, que esos son más complicados. Yo creo que los van a dejar para después. Vale. Y luego el tío ha anunciado, no sé si lo habéis comentado, cuando vas a decir
la newsletter. Las batallas chiquititas.
Porque
pero sale próxima newsletter, sale.
Es que esto es una cosa que le pedían bastante, porque el otro día estaba mirando unos sistemas antiguos de batallas de Revolución Americana, Rebels and Redcoats, que no me acuerdo quién sacaba esto, y los comentarios que había en BGG decían, no, el sistema está bien, es sencillito, es como un Across 5 April, sencillito, simpático. ¿Cuál es el problema? Que la escala no está bien medida. Y la escala de la Revolución Americana, hay batallas que son muy importantes, son muy míticas, que, a ver, chico, eso no es una batalla, es una escaramuza de unos cuantos. Entonces, claro, no puedes jugar a la misma escala un Monmouth, que son 2 ejércitos gordos, con Bunker Hill, que son 4 amigos contra 5 amigos. No funciona. Entonces van a sacar un nuevo sistema con la escala diferente, en la que habrá disparos a distancia, en la que importarán otras cosas y que, bueno, pues a ver qué van haciendo.
Esta se puede decir que es tu serie, ¿no?
Sí, es la que hago.
Esta es tu serie.
Esta es la que hago yo. Lo decidí así, voy a hacer esta.
Yo hice lo mismo con Grandes Campañas. De hecho, deseando que salga el nuevo.
El Thunder in the Mississippi.
No estabas cuando lo comentamos. ¿Qué te parece? ¿No te parece que se va a separar un poquito el rollo, que va a ser un poco asedios, que el rollo naval igual casa raro?
Posiblemente, sí, posiblemente, pero me pasa un poco como a ti. Yo ya, si es de Grandes Campañas, voy a caer con todo. Luego ya me llevaré la sorpresa y lo jugaré más o lo jugaré menos. Pero es que es una serie que, yo qué sé, yo tengo esperanzas en que va a funcionar, ¿eh? Es una serie que está tan, tan testeada hay tanta gente detrás apoyando a que los juegos que salen de la serie salgan bien, que yo confío en que está el gran Alberto Romero y no va a salir de ahí un truño ni por el forro. De ahí va a salir un juego bueno.
Eso está claro.
Lo están jugando mucho y las reglas salen compastadas. O sea, no sé cómo saldrá, no sé cómo casará, lo que me genera dudas como a ti, pero no tengo ninguna duda en que va a ser buen juego.
Yo lo que tengo miedo es que sea como el de Atlanta, pues un rollo más en plan de avanzar poquito a poquito, asedios, ir tomando los fuertes.
Pues 1861, tío. Ah. O sea, 1862, perdona, no, ahí todavía lo único que tenían era las marismas y que estaba todo bloqueado y van bajando. O sea, lo que tienen es la logística, el problema de logística de la Unión. Pero
fijaros que con el Hutstein North yo me llevé un pequeño chasco, porque el asunto de que le dé tanta importancia a los carros de suministro, estos que tienes que estar escoltando todo el camino, para mí le da un... lo hace muy diferente, pero para mí lo aleja un poco del sistema. Sin ser mal juego, para mí está un escalón por debajo de los demás. Puede pasar algo similar con esta. Puede pasar algo parecido.
Es que ya meter el OCS de la logística, pues a lo mejor no le va al juego. Bueno, seamos sinceros.
No es ninguna barbaridad lo que hacen, ¿eh? O sea, no mete una logística muy bestia, pero al final...
Ya, pero tienes que llevar los carritos de las narices.
Exacto. Es un poco la labor de escolta que a mí me saca un poco de lo que aportan los otros juegos. Pero bueno, hay otros juegos muy antiguos de la serie que le dan muchísima movilidad al juego con muy pocas piezas y que cambian... Es que este juego cambia tanto, jugando en un año o en otro, dándole importancia... Porque en los últimos años, por ejemplo, del juego apenas tiene movilidad. Estás jugando algo totalmente diferente, siendo la misma serie. Entonces, las sensaciones que te aporta una caja u otra son muy, muy diferentes. Y lo curioso es que te lo aporta en el mismo terreno en el que has jugado en el 61.
El puñetero otra. Wilderness.
Exacto.
Joder, tío. Dices, ves el Wilderness y dices, joder, macho, si llámese los atajos, tío, los caminos, sí, los senderos y todo, tío. Ya sé dónde está la iglesia esta.
Van a hacer algo parecido con el siguiente, porque cuando salga el del Valle, que van a meter la campaña del 64, también va a ser lo mismo. Vas a jugar el Valle en el 61 y en el 62 y luego en el 64.
Pues sí, el día que vaya al Valle me lo conoceré como mi pueblo. Iré por aquí y diré, anda que no he cascado yo aquí en este, debajo de este roble.
Pues eso les pasa a los tíos, a los yankees que van comentando a veces. Hay cosas en plan de, joder, sale mi pueblo y sale no sé qué. Y este camino me lo hacía yo todos los días para ir a la universidad. Y...
Ojo, que a mí eso me lo reconoció Alberto, ¿eh? Alberto Romero se fue a pues no recuerdo qué zona de me imagino que sería Gettysburg.
Fue cerca de Washington.
Washington. Bueno, pues...
Lo que hubiera cerca de algún este batalla cerca de Washington. No sé si bueno, donde sí. Bull Run o alguna de estas.
Es que bueno, hubo varias. Entonces, el asunto... Y él decía que estuvieron con el propio mapa del juego recorriendo escenarios de batallas diciendo, coño, que es que está igual. Que es que se reconoce en el mapa el espacio que estás jugando.
No, ya sabéis que doy la turra con lo de las gafas de realidad virtual, Calino, pero te juro que si te pones las gafas de realidad virtual y te vas ahí a uno de los pasos estos de montañas ahí del...
Llévate las putas gafas al campamento.
Es que la mierda es que me tengo que llevar el puto ordenador, ¿verdad? También para hacerlo. Estoy intentado hacerlo.
En las antiguas Skirmishers había algunos artículos que eran de paseos. O sea, yo me acuerdo de haber visto alguno que era en plan de nos fuimos al sitio donde fue la batalla esta, queda esto, nos fuimos para aquí.
Ah, pues pero, mira, tengo las Skirmishers viejas. Y además las tengo que mítico que me las compré por completismo y sin mirar. Me las voy a mirar. Si me dices eso, me las voy a mirar.
Están curiosos.
Yo tengo la 2 y la 3. La 1 no sé lo que traerá.
Yo tengo la 1.
Pero eso vamos.
Sí, parece una servilleta de... La tengo que igual...
Sí,
cuando la abra igual me llevo una sorpresa lo que puedo encontrar.
Hay algo que no hemos comentado, ya se puede adquirir el Tantomonta también, ya está en tiendas.
Sí, de hecho creo que ha salido hoy o ayer.
Sí, es que lo acabo de ver también en la tienda de Masqueoka que está en stock. Así que, que sale por $89.99 en... En PvP.
Y trae algún extra, creo, ¿no? Alguna diferencia, alguna cosita, creo.
No lo he mirado.
¿Cuánto has dicho que sale?
89,90 pavos.
¿Y cuánto salía de la versión inglesa?
No lo sé, pero esto es PvP, ¿no? Luego échale la rebaja habitual.
¿Qué tal 10 orillos?
89 en Exasim. No, por curiosidad, por comparar, ¿eh?
Porque, por lo mismo, ha salido por lo mismo.
En porque España, fíjate que, por ejemplo, los que ha sacado NAC de Holanda y tal han salido de muy buen precio.
Sí, no, a mí me parece que están sacando unos precios muy competitivos.
Yo de hecho, creo que tiene alguna pequeña diferencia con la edición de GMT, ¿eh?
Sí, no tiene, tiene alguna cosa que ha metido más, sí.
Sí. Pues tela, tío. Pues nada, ya van a ser las 12, yo creo que por hoy.
Sí, ¿no? Yo no, me prometo ponerme las pilas. Para el próximo episodio habré jugado.
No, yo tengo algo para hablar, pero pues, no da
sí,
tiempo.
Sí, yo también tendría, pero.
Para nos próximo. Mantenemos para dentro de dos jueves.
Yo no, no juego una mierda.
De hecho, dentro de dos jueves será el precampamento, ¿no?
Sí.
¿Cuándo? Estoy totalmente perdido. ¿Cuándo coño es el campamento?
No, pero es que dentro de los juegos estamos aquí de fiestas. O sea que. Sí, o sea, cuando grabamos va a ser la primera semana de mayo, la segunda.
Justo. Exacto.
Y ahí es precampamento. Así que.
Por cierto, antes de irnos, este fin de semana en Madrid, en Coslada, tenéis evento Guardamero, si estáis interesados.
¿Cuál es? Explica un poco.
Organiza Crisanto y con otra asociación más. Y son en Coslada. Y no te.
¿Cómo se llaman?
Cuartas jornadas de Wargames.
Madrid Warscon.
Histórica de Madrid.
Espera, que voy yo. A ver si.
Además, no hace falta pagar ni nada, ¿no?
Creo
que era uno de
los gratuitos. Piden que si vas a ir, te apuntes a un lado simplemente para un tema organizativo, pero no son totalmente gratis. Va a haber unas charlas también a principio sobre algún tema histórico y tal. Y luego, pues en principio, pues nada, mesas de juego y demostraciones de algunas de las editoriales. Creo que va a NAC, va a Draco.
Sí, y aprovechando esto también, las Basal Forever, hay todavía huecos, han salido hace poquito y si alguien ha interesado, pues que las busque. Que
sí, esas serán en junio y en Alcalá de Henares, y esas sí que son de viernes a domingo.
Sí, son tres días y también la gente habla muy bien. Yo, mira, es una de las que tengo pendientes de ir algún año, no he estado nunca.
Yo fui el primer año, casi nos derretimos de calor.
Sí. El segundo, por allá a verlos.
El segundo año no estaba apuntado, pero no pude ir por temas personales. Y este año me he apuntado y espero que no salga ninguna mierda, que pueda ir.
Mira, Avenida de los Príncipes de España 4. Es.
A mí me pilla al lado de casa, o sea que yo, si puedo, me pasaré.
Colaboran todas las editoriales, ¿eh?
Como debe ser. Hola. Nosotros ya sabéis, para el próximo programa esta editorial, pequeña editorial, colabora con nosotros y sorteamos de Turgalium Games el Seawall Solitaire de Javier Rubio Torres. Así que ahora, chavales, y con esto nos despedimos. La MadridCon.24, el Basal Forever 24 también, y hasta el próximo programa. Un saludo de David Arribas y gracias por habernos escuchado, por habernos aguantado y por estarnos aquí de fondo para dormir un rato. Dale.
Yo mismo. Calibre. Bueno, sí, chavales. Venga, un placer como siempre. Y hoy he anunciado que va a haber en el campamento Barton una academia de grandes campañas. Si queréis que os cambie la vida, asistir a esa clase. Domingo, por la mañana, despertaros mamones y ahí os quiero ver, ensillando el caballo. Venga, siguiente. Roy.
Como dice un colega mío, si madrugo todos los días para currar, ¿cómo no voy a madrugar para ir a jugar?
Bueno, chavales, nos vemos el próximo día con un poco más de energía por mi parte y espero que algún juego jugado, porque joder, vaya racha que llevo.
Si es que juega juegos muy grandes, tío. Si jugara
juegos pequeños. No juego nada, no juego nada, ni grande ni pequeño, no juego nada.
Por eso,
la vida me come.
A ver, eso es también, tío, lo que tienes que hacer es comprarte algo, tío, que te lo mereces, sí, ¿sabes?
Exactamente. O sea, además, cuando no juego, compro. O sea, que estoy en un
alto grado de... Eso es mentira, no compras tampoco, porque no compras.
O sea, que me acabo de pasar por mis dealers de referencia y no veo nada que me llame. No veo nada.
Es que no hay nada de la Tercera Guerra Mundial para comprar.
No hay nada.
Seguro que si te lo propones.
Napoleónico, tío. Que ahora eres napoleónico. Tienes todo un universo.
No te preocupes. Yo esta semana te busco enlaces y te los voy enviando. A ver qué compras. Venga, chao. Un saludo.
Venga, chavales. Ser buenos.